FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1, estación de radio.
El próximo 19 y 20 de diciembre se cumple 10 años de la histórica rebelión popular del 2001. Y desde el viernes pasado nos venimos proponiendo pensar qué fue del conjunto de América Latina en esta última década. En el programa pasado intentamos abordar estos 10 años en términos generales. Y para ello buscamos comprender el proceso que abrió las puertas al resurgimiento de la lucha popular y cómo ésta fue tomando forma institucional en algunos países. Hoy nos proponemos poner el foco en los aspectos económicos y políticos que configuraron una década fundamental en la historia de América Latina y el Caribe. Decíamos el viernes pasado que al comienzo del nuevo milenio el modelo de valorización financiera hizo aguas por todos lados. Las economías estructuradas en la rueda de la deuda externa, tomar deuda para pagar deuda, así como la imposición por parte del imperio de la liberalización extrema de los mercados, fueron perdiendo sustento social por abajo y por arriba. De manera simultánea, el agotamiento de este modelo de acumulación, el precio de los principales productos exportables de la región, se disparó de manera sostenida. Entre la especulación que pone su mirada sobre los mercados a futuro y la reducción de su oferta, cambiaron rotundamente los términos del intercambio. Así, la región comenzó a vivir una nueva etapa en la reprimarización de su economía, pero con ella también la oportunidad de sanear las cuentas externas saqueadas. Sustentados en esta nueva coyuntura económica, los gobiernos surgidos al calor de la resistencia popular a la debacle capitalista neoliberal contaron con condiciones inéditas para cambiar de raíz la estructura socioeconómica o, por el contrario, para recomponer la crisis de dominación y relegitimar a la burguesía como clase dominante. Ante las mismas o similares condiciones, fueron aquellos que contaron con una base social organizada quienes avanzaron más en un sentido progresivo. Así, el Caracazo en 1989 y el contragolpe del 2002 en Venezuela, la rebelión de los forajidos en Ecuador en el 2005 y la guerra del agua y el gas en Bolivia en el 2000 y el 2003, respectivamente, son los hechos que en última instancia marcaron una tendencia. Fue la confirmación de que la dinámica política independiente de amplios sectores de las masas son las que marcan la diferencia a mediano plazo en un proceso y otro. De esta manera, se puede comprender la diferencia entre los nombrados Venezuela, Bolivia y Ecuador y los procesos desarrollados en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Desatada la crisis capitalista en el 2008, los límites del desarrollismo extractivista exportador, modelo implementado por todos los gobiernos de la región durante estos años, muestran sus límites y posicionan a América Latina ante nuevos desafíos. Antes de la crisis, solo los pueblos originarios y los movimientos ambientalistas denunciaban la depredación sin control de los bienes comunes. Las consecuencias de este modelo hoy constituyen una amenaza ante la posibilidad de que el mundo deje de adquirir las commodities producidas en la región. La Constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, y las permanentes reuniones en los últimos meses de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, son apenas una muestra de que la amenaza preocupa a quienes debe garantizar la pendiente positiva de la tasa de ganancia de las empresas. Sin correr del todo la mirada sobre los aspectos económicos, debemos destacar que en materia de la construcción política, los protagonistas destacados de la década fueron Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia. El primero de ellos, la isla de Cuba, por razones altamente justificadas en haber resistido manteniendo en alto las banderas del socialismo cuando todo el mundo lo consideraba un sistema social reservado para los libros de historia. Lo más interesante de este país fue la demostración con los hechos de que, ubicado a un paso nomás del imperio, bajo un bloqueo económico voraz, pudo sostener heroicamente un sistema que garantiza índices de desarrollo humano muy superiores a muchos de los países dominantes del capitalismo. Y fue el gobierno venezolano el encargado de oxigenar la castigada economía cubana en los últimos años. Porque, salvo excepciones recientes, la revolución bolivariana practicó durante todos estos 10 años un consecuente antiimperialismo, cuyo primer paso fue el apoyo incondicional y la ayuda material a la revolución cubana. Y nada de estas y otras acciones internacionalistas hubieran sido posibles si antes no se hubiese recuperado la empresa petrolera estatal PDVSA, manejada por gerentes y trabajadores calificados que dejaron su lugar recién después de organizar un paro patronal de casi 3 meses con financiamiento norteamericano. Si en el contragolpe del 2002 las masas populares fueron las protagonistas bajando de los cerros de Caracas, de diciembre del 2002 a febrero de 2003 fue el turno de la clase obrera. La experiencia de los comités guías, organismos de control obrero conformados por trabajadores no jerárquicos de PDVSA, fue el despertar de la clase trabajadora venezolana. A pocos meses de que se cumplan 10 años de la radicalización de la revolución bolivariana, esta experiencia se debate entre la profundización del proceso y la burocratización del mismo. Derrotada internamente la derecha proimperialista, la revolución se dirime entre el poder de funcionarios y ministros que trabajan para la consolidación de un Estado reformista burgués y el crecimiento en organización y extensión del poder popular revolucionario. Por el grado de independencia y consolidación de sus organizaciones de base, Bolivia es el país que parece tener mayores potencialidades revolucionarias. De la Guerra del Agua en el 2002 y también la nombrada Guerra del Gas en el 2003, a la elección de Evo Morales como presidente y la reforma constitucional que funda el Estado plurinacional, los trabajadores, campesinos e indígenas bolivianos desataron toda la potencialidad organizativa e insurreccional de las clases oprimidas y explotadas, que en forma independiente de otras clases fueron ganando posiciones y modificando la relación de fuerzas sociales. Los últimos acontecimientos en torno al llamado gasolinazo y las luchas de las comunidades del Tipnis demuestran que, contra los que muchos analizaban o pedían, la presidencia de Evo Morales es la materialización institucionalizada de la gran coalición de fuerzas que confluyeron en la llamada Agenda de Octubre y que hoy cada una defiende sus intereses en disputa con el gobierno que pretende o dice representarlos. Derrotada la ofensiva reaccionaria de la burguesía local aliada con el imperialismo norteamericano, el movimiento al socialismo intenta institucionalizar las reivindicaciones sectoriales en torno a un modelo de desarrollo aún impreciso. No le serán gratuitos al gobierno de Evo Morales y García Linera los falsos movimientos de los últimos meses. Mientras que en espejo con nuestro país, muchos sostienen por estos lares, que no apoyarlo es hacerle el juego a los Estados Unidos. Otros creemos, como quien les habla, que la dinámica de las clases oprimidas y explotadas en el país solo pueden cambiar por izquierda la orientación de un próximo gobierno. A pesar de la alineación automática con Venezuela y Bolivia y su participación en la Alianza Bolivariana para las Américas, la orientación del proceso político ecuatoriano genera mucha incertidumbre. Sin fuerza política propia consolidada, con una base política y social atomizada, el gobierno de Alianza País parece abocado centralmente en esta primera etapa a la extensión de las relaciones capitalistas de producción a todo un país, compuesto por un alto porcentaje de sectores indígenas que aún mantienen formas comunitarias de producción. Distinto a todos los procesos, Colombia merece un párrafo aparte. Allí, la supervivencia de la lucha guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de este país y el Ejército de Liberación Nacional, y la ofensiva guerrerista de la oligarquía tras las fallidas negociaciones de paz en los 90, convierte a Colombia en la cabecera de playa del imperio. Así, Estados Unidos logró la presencia en 7 bases militares desde las cuales podría alcanzar con aviones de guerra cualquier punto de América del Sur. Mientras el terrorismo de Estado asesina de manera implacable a todo opositor político bajo la anuencia de los organismos multilaterales regionales, las fuerzas guerrilleras resisten con todos sus recursos para lograr que una derrota militar no aborte sus aspiraciones políticas. 10 años, es más que un brevísimo tiempo en la historia de la humanidad. 10 años que tal vez por lo breve o por los socavones de la historia desde los que provenimos luego de la derrota de los 70, o por las limitaciones ideológicas de los mismos procesos, no son suficientes para mirar con optimismo una posible salida a la crisis civilizatoria que instala el capital en su descomposición. Sin embargo, la lucha popular en América Latina marca un camino. Está en nosotros reconocer sus virtudes y sus errores en forma adecuada. Ni más ni menos que aprender de ella. Mirar hacia el futuro con la certeza de que cometeremos nuevos errores, pero que con ellos ganaremos la seguridad de que en un futuro no muy lejano, finalmente, los pueblos de la región viviremos dignamente.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar y cuelga tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya espantarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, los apamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, que a la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. manso pueblo vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Y hoy se merujos oye en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y se merujos oye en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo manso ya es Montaraz, vuelve a tu canto.
Un tiempo de 24 horas para que los acuerdos pudieran ser comunicados a los 8.000 campesinos que se hallan en la zona de las lagunas y que se hallan distantes de Cajamarca.
El ejercicio periodístico se había limitado a tal grado que yo digo que en algunas regiones del país hacemos un periodismo blanco.
Nosotros es lo que estamos proponiendo para todos, soberanía alimentaria ya.
Ahora. Y hoy sucede que El Salvador, de manera tardía, cuando todos están saliendo de...
De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.
Negra, 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 negra.
Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo suramericano. Vacilar sería perdernos.
Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, y laten en tu estación de radio.
Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, yo soy. Vamos caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, esto es Latido Americano, viernes 9 de diciembre del año 2011. Martín Raffo, Daniela Devoto, ¿cómo les va?
Bien, nos va. A mí por lo menos me va muy bien.
Bien, bien, por suerte, estoy muy bien.
Bien, no sabemos muy bien la temperatura, queríamos decirla, pero el servicio meteorológico habla de 21 grados. Yo no le creo.
Difícil creerla.
Difícil muy creerla. Difícil. Van a salir ahora las calcamonías, el servicio meteorológico miente.
Igual, fijarte en Morón tampoco es algo muy...
Y no, acá en el servicio meteorológico me estaba fijando en Moreno. pero bueno, no importa. La cosa es que hace un poco de calor, el día está bastante lindo, estamos en un feriado, la gente descansando, escuchando seguramente tirados en sus casas cómodamente, escuchando Latido Americano en este viernes, donde como siempre les vamos a traer toda la información de América Latina. Y vamos a arrancar en la tarde de hoy hablando sobre lo que está sucediendo en Perú, porque en Cajamarca, al norte de ese país, se levantaron fuertes protestas en rechazo a un proyecto minero que afectaría con mucha fuerza lo que tiene que ver con las nacientes de las aguas. Cuatro lagos son los que quedarían absolutamente inservibles, que los pobladores de la zona utilizan para la agricultura. A partir de las protestas que hubo, que vienen desde hace rato, porque la empresa Yanacocha, que es la que está a cargo de este proyecto, viene con problemas desde hace más de 10 años en Perú. A partir de las protestas, bueno, se declaró el estado de emergencia. El presidente Ollanta Humala, después de varias idas y vueltas, finalmente declaró el estado de emergencia para poder pensar qué es lo que está sucediendo, poder analizar la situación. Vamos a comunicarnos telefónicamente con Perú. Vamos a hablar con Marco Arana, él es político, sociólogo, catedrático y ex sacerdote, fundador y militante del movimiento Tierra y Libertad. Con él vamos a estar hablando para entender qué es lo que está sucediendo con las protestas, con la minería y también con la posición de Ollanta Humala.
Y nos vamos a quedar un ratito más en Perú por algo un poquito bastante más agradable que este problema con la explotación minera, porque Cecilia D'Amico nos va a contar hoy quién es Victoria Santa Cruz. Ella es una compositora musical, investigadora, folclorista y una de las artistas más exponentes del arte afroperuano, según me comentaba hace un rato nuestra compañera fuera del aire.
Muy recomendable. Nos decía antes de arrancar, estuve a punto de hacerlo en dos partes, porque era tan grosso. Sí, así que bueno, vamos a tratar de hoy concentrarlo en el programa de hoy.
Bien, estaremos hablando nuevamente de la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Los oyentes que escuchaban Latinoamericano el viernes pasado saben que hablamos con Modesto Emilio Guerrero, porque en ese momento se estaba produciendo la fundación de esta sigla que empieza a ser conocida entre tantas otras que hay en América Latina, que es la CELAC. Vamos a hacer un breve repaso por la intervención de algunos de los presidentes que estuvieron participando de esta cumbre. No estuvieron todos, fueron alrededor de 30, porque estuvieron vicepresidentes, cancilleres, reemplazando a algunos ausentes, entre ellos Ollanta Humala, que con todo el despiole que tiene ahí en Cajamarca, no pudo asistir a Venezuela. Y vamos a través de estos presidentes, intentar comprender cuál puede ser el futuro de la CELAC, más que el presente. ¿Cuáles son aquellos puntos de tensión que en el discurso se expresaron, pero que en las declaraciones quedaron subordinados a la necesidad y a la decisión de conformar la unidad de América Latina a través de este nuevo organismo?
Y de Venezuela volvemos otra vez a Perú.
Insistimos con Perú, va a estar compartiendo este programa nuestro compañero Guillermo Schneider, haciendo su columna de historia. Esta vez nos va a contar, va a hacer un repaso en realidad por la lucha campesina y la reforma agraria en Perú durante la década del 60. Nos va a ayudar a entender, supongo yo, esto que está pasando en Cajamarca.
Y además, bueno, toda la cobertura de lo que fue sucediendo en el continente esta semana, información de varios países que tenemos preparada para también compartir con ustedes en la tarde de hoy. Y además, un anuncio que tenemos para hacer.
Que ya estamos haciendo y que también pueden acceder al mismo ingresando a www.fmmoreno.blogspot.com, que tiene que ver con un encuentro en vivo que vamos a tener con los oyentes de Latinoamericano el próximo viernes.
Así es. ¿Nos querés conocer? ¿Querés tirarnos algo? ¿Querés hablar con nosotros mejor? Podés hacerlo el viernes que viene, el viernes 16. Vamos a estar realizando una actividad que esto nos gusta porque es un programa en vivo, pero con público presente, donde nos vamos a encontrar con estudiantes de Colombia y de Chile, residentes aquí en la Argentina, para poder hablar de lo que está sucediendo en esos países y también en toda América Latina, con el sistema educativo, con la organización estudiantil, las propuestas de cambio que traen los estudiantes en todo el continente, la perspectiva de la lucha estudiantil y algunos otros temas más.
Seguramente estaremos hablando con aquellos que se acerquen, que también podrán participar de las entrevistas y las preguntas que le hagamos a los representantes de los estudiantes colombianos y chilenos aquí en la Argentina. Por supuesto, aquel que no puede, porque justo viaja, porque no tiene la posibilidad de acercarse al Churqui, porque no puede ir con sus hijos, porque lo tiene enfermo. ¿Quién sabe cuál es el motivo? También lo puede escuchar o por la 90.1 o por www.fmmoreno.com.ar. Recordemos, es Latido Americano en vivo de 19 a 22 horas.
Y se puede traer algo para compartir, ¿no? Dado el calor, el clima de brindis que ya, en el que ya estamos, ¿o no? Me están poniendo caras raras. Contéstenme, díganme que sí.
Sí que se puede. Justamente queremos también que sea un espacio para poder conocernos, encontrarnos, todos aquellos que hacemos Latido Americano, desde este lado y del otro lado también, poder encontrarnos entonces el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Lleguen un ratito antes, si es posible. Estaremos hasta las 22 horas ahí. Quizás también un rato más nos quedaremos charlando, escuchando un poco de música, brindando con algo como nos gusta también. Esto va a ser en el Churqui Yolí 2637.
Bien, y tenemos que sortear libro este mes también.
Tenemos que sortear libro este mes.
Pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque si no ya es mucho, ese encuentro, libro.
Sí, lo vamos a dejar para el último programa del año, que será el día 23, esperando la Navidad del Latido Americano. Vamos a sortear el libro, así que todavía tienen tiempo para proponer qué libro quieren que sorteemos. Recordemos, los libros tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí nomás en las Conapé 139, donde tenés todos los libros que estás buscando, y si no lo tienen en ese momento, te lo consiguen. Antes de irnos, los números de teléfono, las formas de comunicarse con Latido Americano, pueden llamarnos al 466-6559.
O pueden mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359.
O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. También estamos en Twitter y en Facebook.
Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra.
FM Moreno 90.1. Estación de música.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
A ti te estoy hablando, a ti.
Sábados a las 13, por tu estación de compromiso.
Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Hola. ¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno.
Estación de comunicación. Dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Y continúa la represión en Honduras. En los últimos 10 días asesinaron al ex asesor de Zelaya, Alfredo Landaverde, y a la periodista Luz Marina Paz Villalobos. Landaverde fue coordinador de la misión de lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Manuel Zelaya. Desde ese cargo realizó varias denuncias contra la corrupción policial. Con el asesinato de Paz Villalobos ya son 17 los periodistas muertos durante el mandato de Porfirio Lobo. Por otra parte, el diario local La Tribuna, propiedad del expresidente hondureño Carlos Flores, fue atacado a balazos desde un auto en movimiento y varios de sus trabajadores recibieron amenazas telefónicas. Para Carlos Rubén Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, esta situación de miedo genera que los periodistas dejen de investigar e informar.
El ejercicio periodístico se ve limitado a tal grado que yo digo que en algunas regiones del país hacemos un periodismo blanco, un periodismo que hay que decir solo las cosas positivas que ocurren y no hay que hacer algunas denuncias.
A pesar de você, yo sé que hay muchos oyentes de latinoamericano que llevan a sus hijos a McDonald's porque les gustan los juguetes que entregan. Algún sentimiento de culpa, si estuvieran en Brasil, tendrían. Por lo siguiente, Brasil acaba de multar en 1,3 millones de euros a la empresa de comida rápida multinacional McDonald's por alentar malos hábitos en los niños y usar juguetes para vender comida. Esto se produjo luego que la Fundación para la Protección y Defensa del Consumidor en Sao Paulo impuso la sanción después de que un grupo de consumidores denunciara a la cadena de restaurantes estadounidenses, más que restaurantes de comida rápida. El grupo de consumidores denuncia que McDonald's alenta la formación de falsos valores al usar los juguetes para vender comidas a los niños. En realidad, McDonald's ya había sido advertido en el año 2009 por una fiscalía brasileña que le recomendó a esta empresa y a otras cadenas de comidas rápidas que dejaran de regalar juguetes con los menús infantiles para evitar que se incitara a una alimentación poco saludable. A pesar de ello, la compañía estadounidense realizó desde entonces 18 campañas publicitarias dirigidas a niños que utilizaba los juguetes para vender sus menús infantiles. McDonald's parece que no le hace mella esta multa. Y además, si se la cobran, ¿qué le puede salir? ¿Saben cuánto ganó en el último trimestre esta empresa multinacional? 1.500 millones de euros.
Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular.
Y en Chile, Gabriel Boric, estudiante de Derecho y candidato de la lista Creando Izquierda, fue elegido como nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, superando a Camila Vallejo, la actual presidenta, por nada más que 864 votos. Ahí estuvieron muy a la par. 12.000 fueron los estudiantes que fueron a votar. La mesa directiva de la Federación de Estudiantes en Chile tiene un sistema de reparto de cargos con las 5 primeras mayorías, con lo cual, y queda como presidente creando Izquierda, queda como vicepresidenta Camila Vallejo, y los siguientes cargos, que es el secretariado, queda en Andrés Fielbaum de Comunicaciones, Julio Maturana en la Ejecutiva y Felipe Ramírez en la General. Parte de lo que se discutió esta semana acerca de cuáles fueron los motivos para que el Partido Comunista en el liderazgo de Camila Vallejo perdiera esta elección, muchos dijeron que es porque el Partido Comunista avanzaba a hacer algún tipo de acuerdo institucional con el gobierno y Creando Izquierda viene con un discurso un poquito más radicalizado.
Él es Gabriel Boric, estudiante de Derecho y candidato a presidente a la Federación de Estudiantes. Gabriel representa a la lista Creando Izquierda.
Y además yo creo que la principal diferencia con Camila hoy día es nuestra política de proyección del movimiento a nivel nacional. El Partido Comunista ha dicho claramente que quiere avanzar hacia pactos políticos con la Concertación y nosotros no queremos ser el comando juvenil de Michelle Bachelet del 2013.
Tento correr, tempo para, se paro pra ver, o mundo anda, ele vem bater na minha cara, a vida é sempre essa ciranda.
Se a noite me traz uma tristeza, o dia vem cheio de alegria, o que falo agora com certeza, há pouco não sei se eu diria.
Eu quero gritar, ninguém me escuta, está tudo preso na garganta, às vezes me cansa tanta luta, e é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração.
A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão.
A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta.
Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. 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 A gente canta.
Escuchábamos recién Ciranda de Marcio Farazzo, ¿será? Y Chico Huarque. Faraco, me dicen del otro lado. Y Chico Huarque.
Vamos a continuar ahora con la información que tiene que ver con Perú. Les decíamos al principio, hubo protestas, siguen sucediendo las protestas en la zona de Cajamarca, que es una provincia al norte de ese país. A ver, para que lo podamos entender, cuando Ollanta Humala llega a la presidencia, lo hace con un discurso entre los cuales uno de sus argumentos era la defensa de los derechos de los habitantes de las diferentes zonas del país, digamos, cierta defensa y cierta sentarse a negociar con las mineras para un nuevo contrato. El nuevo contrato de Ollanta Humala se está pareciendo mucho a los viejos contratos que tenía Alan García y los anteriores presidentes. Esto genera la reacción que generaron los acuerdos anteriores, digamos, que es el levantamiento de los pobladores. En este caso se trata además de una región que es un bastión de Ollanta Humala, una zona que lo ha votado con mucha fuerza justamente por este discurso que traía en momentos de la campaña electoral. ¿Qué es lo que sucede en esta zona? Hay una empresa, la Yanacocha Newmont, es una empresa que hace muchos años que está en Perú, que está generando producción en las diferentes minas que tiene, en las diferentes regiones donde tiene posibilidad de realizar trabajos de minería, y en todas esas regiones trae problemas ambientales, como sucede en general con la minería a cielo abierto. Estamos hablando de no 2 años ni 3 años, sino mucho más tiempo, más de 10 años. Hay problemas que sucedieron en la época, inclusive de Fujimori, con esta empresa. Tenía la gente de la Yanacocha tenía relación con Montesinos. ¿Se acuerdan aquel señor oscuro que tenía Fujimori a su lado y que después, bueno,
jefe del servicio de inteligencia, jefe digamos, del servicio para de inteligencia, recordar bien quién era.
Para recordar de quién estamos hablando. Bueno, lo que sucedió es que la gente de Yanacocha intenta llevar adelante un proyecto. El proyecto utilizará 4 lagunas. 2 van a ser directamente secadas, van a utilizarse el agua, y 2 como para guardar desecho. Esto lo que genera es que las poblaciones de esa región que utilizan ese agua no puedan usarla más. No puedan ni regar ni tomar ese agua. Ya está sucediendo inclusive en algunas de esas zonas que se envía el agua ya utilizada, limpiada teóricamente con materiales.
Y de hecho en todo el norte de Perú no hay agua potable, o sea, uno tiene que contratar camiones cisternas que te traigan el agua cotidianamente porque no hay.
Bueno, obviamente estas empresas como la Yanacocha, todas las empresas mineras y la gente del gobierno y los sectores de poder que intentan instalar las mineras en estas regiones dicen esto va a traer trabajo, va a traer progreso. Generalmente lo que trae es contaminación del agua. Que es algo muy gracioso que contaban, que bueno, estas empresas, por ejemplo, al enviar el agua para después ser utilizada por los campesinos, tiene un plus. Ese plus, para poder hacerla potable, la están pagando los mismos campesinos. Los mismos campesinos que no pueden usar el agua que ya tenían, que ya era propia, y que la minería no les está entregando ningún beneficio. Bueno, a partir de los levantamientos de los pobladores, se definió el presidente Ollanta Humala, después de idas y vueltas, por decretar el estado de excepción en la región, en algunas de las regiones de la provincia de Cajamarca. Para poder hablar sobre este tema, para poder entender de qué se está discutiendo en estos momentos allí en Perú, vamos a hablar con Marco Arana, el politólogo, sociólogo, catedrático y ex sacerdote. Es fundador y militante del movimiento Tierra y Libertad y vamos a estar conversando con él ahora nomás.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Ya estamos entonces en comunicación telefónica con Marco Arana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Leonardo Smerling, Martín Raffo, Daniela Devoto, los saludan.
Muy buenas tardes a ustedes. Un gusto de poder tener esta entrevista. En circunstancias muy difíciles para mi región, no, el presidente Humala decidió decretar el estado de emergencia en la región de Cajamarca, en los Andes del norte de Perú, por las protestas masivas de la población frente a un proyecto minero aurífero y cuprífero que va a afectar gravemente varias de las lagunas y el sistema hídrico de 3 provincias de Cajamarca.
Cuéntenos, Marco, ¿cómo es que la gente de la región se entera de este proyecto?
Bueno, en realidad este proyecto está vinculado a uno anterior existente, que es la compañía minera Newmont, y el Banco Mundial y el Grupo Buenaventura. Son tres empresas, tres financieras que se unieron para extraer oro en mi región desde el año 93. 1993, en Cajamarca está ubicada la mina Yanacocha, que es la mina de oro más grande de América Latina. Y esta empresa minera ha ido expandiendo sus operaciones. Al inicio dijo que llegaban para quedarse 5 años, luego dijeron 14, luego han dicho 25 años, pero ahora están queriendo comenzar un nuevo proyecto que duraría 19 años más, en una zona muy próxima a las operaciones existentes, pero que ya desde el año 2003-2004 venían haciendo exploraciones de manera intensa en la provincia de Sindín, al sur de la provincia de Cajamarca. En esta ocasión ellos comenzaron un agresivo programa de exploraciones en una zona donde se acepta la disponibilidad de agua para las provincias de Hualgayoc, Sindín y Cajamarca, con un proyecto minero que ya constituye un megaproyecto. Estamos hablando de 4.800 millones de dólares de inversión, y desde sus inicios las autoridades de la localidad declararon que esta zona de cabecera y cuenca, donde están las lagunas de Perol, Azul, Cortada, Chica, Mala, las lagunas de Chayabón y Nishacocha, plantearon que en esa zona no debería haber actividades mineras. Luego, en el año 2005-2006, igualmente otros grupos de interés, campesinas, agricultores, asociaciones de padres de familia, de las escuelas y autoridades locales, pidieron que la compañía minera se retire, pero no obstante la compañía continuó. Hasta que el año pasado el gobierno regional terminó de hacer el estudio de zonificación ecológica y económica y determinó técnicamente de que esa zona es una zona de alta vulnerabilidad ecológica por el agua del que se dispone para las comunidades que viven en la parte media y baja de la cuenca, pero tampoco se le hizo caso. Y este año la población y el gobierno local solicitaron al gobierno una revisión de estudio de impacto ambiental que había aprobado para la empresa minera en septiembre del año pasado, pero fueron desoídos. No hicieron los memoriales, se volvió a obtener una ordenanza regional, gobierno regional planteando que esa zona era una zona libre de minería. Sin embargo, el gobierno no respaldando la autorización para que la empresa continuara con sus operaciones, y la empresa minera ha estado ya dañando parte de las más de 200 hectáreas de bosques y humedales en la zona, y eso es lo que ha provocado el conflicto desde hace algunas semanas de manera abierta con paros y sesiones.
Marco, en este contexto, el pueblo de Cajamarca se ha ido organizando. ¿Cómo fue el proceso de organización?
Bueno, Cajamarca se caracteriza por tener tejidos sociales, rurales y campesinos más importantes de todo el Perú, y se le conoce con el nombre de rondas campesinas. Estas rondas campesinas se organizaron para defender la seguridad de las comunidades campesinas donde la policía o el Estado no llega, de cara a los avijeros o a los ladrones de ganado o aquellos que generaban problemas delictivos sin que fueran sancionados. Y es así que hace más de 30 años las rondas campesinas se organizan para administrar justicia, investigar los casos de delitos menores. Esta organización fue tan importante que durante los años 80, cuando Sendero Luminoso y el MRTA, que eran los grupos que iniciaron la guerra armada en Perú contra el régimen, en Perú, en Cajamarca, no tuvieron mayor desarrollo, justamente porque las rondas campesinas, que tienen una apuesta pacífica y de seguridad ciudadana, impidieron que entraran los movimientos subversivos hacia Cajamarca. Esa es la tradición de la fortaleza y de la autoridad legítima que tiene la ronda campesina, pero cuando pasó ya la situación de conflicto armado y comenzaron a llegar las grandes corporaciones mineras, las rutas campesinas definieron en su organización que no solo iban a defenderse de los ladrones chicos, de los ladrones del ganado, de los ladrones de vivienda o de los delincuentes comunes, sino que también iban a comenzar, como decían los campesinos, a defenderse de los ladrones grandes, aquellos que quieren quitarle sus tierras, aquellos que quieren quitarle sus aguas, como es el caso de las empresas mineras. Y de otro lado, lo que ha surgido desde ya hace más de 15 años es una fuerte corriente de un movimiento ambientalista vinculado más a dirigencias rurales y urbanas, que planteamos que la prioridad la deben tener actividades económicas que tengan que ver con la sostenibilidad futuro, que no dañen, que no contaminen las aguas, que no desestructuren el tejido social, que no violen derechos humanos, y que por el contrario avancemos en una línea de conciliación de la economía con el cuidado de la tierra. Este movimiento ambientalista, junto al movimiento de las rondas campesinas y de los frentes de defensa ambiental, son los que han planteado que no se puede hacer otra cosa más como lo que pretenden hacer en Conga, es decir, destruyendo fuentes naturales de agua para generar más ingresos que de una actividad que en realidad es efímera, que va a durar solo el tiempo que dure el mineral, ¿no?
Marco, y en términos de la relación con el gobierno nacional, con Ollanta Humala, ¿se esperaba un cambio a partir de esa asunción de la relación tanto con las mineras como con las organizaciones sociales? ¿Cómo recibieron ustedes las decisiones últimas que tomó el presidente Humala?
Bueno, en realidad aquí ha habido una movilización de aproximadamente, y había un paro de 9 días, que era masivo en las provincias del sur, en Cajamarca, en Penendín, en Cajamarca mismo, en Huacayoc, en Cotumazá, pudiera continuar que el gobierno de Humala declare inviable un proyecto que va a destruir, como ya lo ha hecho ya la cocha, va a destruir ahora en Minas Conga la cabecera de cuencas y por tanto las lagunas, los humedales, las quebradas y las nacientes de los ríos. El presidente Humala se negó a aceptar toda forma de diálogo. La empresa minera rechazó toda forma de evaluación de su estudio de impacto ambiental y por eso se produjo la huelga, ¿no? La reacción del presidente Humala y de sus ministros, con excepción del ministro de la fue que el presidente no se ponga
Marco, estamos perdiendo la comunicación, tenemos algunos problemas técnicos, le agradecemos muchísimo este llamado y bueno, trataremos de contactarnos en otro momento. Bueno, directamente...
Lo hemos perdido.
Bueno, algo se pudo entender igual.
Sí, sobre todo haciendo como mucho hincapié en esto que decías vos antes de la comunicación, que todo lo que le va a costar esta explotación minera, secar humedales, secar dos lagos, no, decía eso, digo, que es interesante lo que traía en este sentido. Recién escuchábamos a Marco Arana, digo, haciendo como mucho hincapié en eso, digo, no están diciendo nada más profundo que eso.
Sí, estábamos en conversación con Marco Arana, que es politólogo, sociólogo, catedrático, es ex sacerdote y fundador y militante del movimiento Tierra y Libertad, y también nos hablaba de las rondas campesinas, de esta organización que existe, al estilo de lo que podemos hablar de lo que sucede en Bolivia, con la organización desde los campesinos, desde ciertas formas de organización ancestrales que se mezclan con las reivindicaciones que pueden pensarse como más modernas, como las cuestiones, bueno, de las luchas contra las grandes empresas, de la lucha por las cuestiones de la biodiversidad, digamos, todo un entramado que tiene, como él decía, no es que se armó ahora para esta situación, tiene más de 30 años, viene sobreviviendo desde muchos gobiernos y muchos intentos, y viene sosteniéndose. También habla esto de una organización popular bastante importante.
Sí, lo destacaba muy fuerte y siempre se destaca en las comunidades originarias esto que también en Bolivia pasa, como decías vos, Leo, de que, bueno, están los campesinos organizados para aplicar justicia en sus propias comunidades contra, como dijo Arana, los pequeños ladrones. De pronto, cuando vinieron las grandes mineras, decidieron, ahora nos vamos a organizar contra los grandes ladrones. Y efectivamente lo hicieron. Y lo que están pidiendo es mínimo, están pidiendo que se declare inviable algo que ya los estudios de impacto medioambiental dicen que lo es, porque está hablando de una cabecera de la laguna que si se seca o si se contamina va a irrigar toda la contaminación hacia el conjunto de las comunidades. Por lo tanto, la ubicación de esa de la construcción de esa minera es inviable en términos medioambientales, que incluso, creo que no lo dijo, o tal vez si lo dijo no lo llegó a escuchar bien, Arana, en una entrevista que le hicieron en otra radio esta semana, él hablaba que el propio Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Ollantumala ya había dicho que era inviable una construcción de una minera a cielo abierto en ese lugar.
Sí, eso le costó el puesto al viceministro de Gestión Ambiental, a José Chávez, que tuvo que renunciar justamente a partir de plantear esto, porque desde el ministerio que maneja la minería dijeron, acá no hay ningún problema. Esto es un proyecto más para llevar adelante el progreso de la nación. Desde el Ministerio de Medio Ambiente le dijeron que no. El fusible, en este caso, fue el viceministro de Gestión Ambiental.
Acá puso con mucha bronca a todas las comunidades y a muchos sectores ambientalistas cuando Humala, en ese famoso discurso al que se refirió Yacer Gómez de la revista Mariati, con el que hablamos hace tres semanas atrás, nos decía cuando Humala se ponía en esta dicotomía oro o agua, él decía oro y agua. El problema es que en esta minera, efectivamente la que hoy lleva a que haya tres localidades de Cajamarca en estado de excepción y nueve que van a ir a paro, esta minera está en un lugar donde ya no es oro y agua, es oro solo.
Sí, no hay otra opción. En este caso, recordemos que hasta el gobernador de Cajamarca y los alcaldes de las diferentes regiones también están apoyando a este movimiento de los pobladores. Es decir, tenemos también ahí una disputa entre quienes manejan la caja grande, por así decirlo, de los ingresos que generan la minería, y aquellos que van a tener que enfrentarse a los problemas que genera la minería, es decir, los pobladores y también sus dirigentes.
Sí, digo, geográficamente Cajamarca está ubicada en una zona de bosque seco. Es lo mismo que secáramos una laguna en La Rioja, acá, para que nos demos una idea de la dimensión de la importancia del agua en esa zona geográfica.
Fue perfecto para poder entender de qué es lo que estamos hablando. Bueno, seguimos en Latinoamericano. Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, 466-6559.
O por mensaje de texto al 15-6154-0359.
latinoamericano@fmmoreno.com.ar es nuestro mail.
Dijo Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Bienvenidos
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
¿Me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad.
Y mientras nosotros seguimos aquí en Latinoamericano, mientras estaba la tanda armando cómo van a ser nuestras próximas semanas aquí. En
por lo menos las próximas dos, que ya no es poco.
Dos semanas que no es poco. Tenemos varias propuestas para hacerle a los oyentes y las oyentes.
Nadie se hace cargo.
Nadie se hace cargo.
Cri. En primer lugar, tenemos que decir que el próximo viernes estamos haciendo en vivo la emisión de Latinoamericano. Ya se empieza a hacer una costumbre del programa. Lo hicimos el año pasado con la presentación del libro de Modesto Guerrero, Aporrea la prensa comunitaria, Medios y Poder en Venezuela, Aporrea la prensa comunitaria, que hicimos una transmisión en vivo desde el Banco Credicop, que como salió muy bien, y este año FM Moreno nos gustó, y este año FM Moreno tiene un espacio propio compartido con muchas organizaciones sociales, políticas y sindicales de aquí de Moreno en el Churqui. También se dan las condiciones para repetir un evento de estas características, ya casi a fin de año, el anteúltimo programa del 2011 de Latinoamericano, en un tema que fue clave en el 2011 en la región, que es el resurgimiento del movimiento estudiantil en dos países característicos, como son Chile y Colombia. La idea es que los oyentes se acerquen al Churqui, a Yolí 2637, a participar de Latinoamericano de 19 a 22, la emisión en vivo del programa.
Así es, y la otra propuesta que tenemos para hacerle, ya la hicimos hace cuánto, Martín.
¿Dos años?
Dos años.
Sí, ¿no?
Hace dos años decíamos, como un ultimátum lo hacíamos hace dos años, que no dábamos más. ¿Te acordás, Martín? No dábamos más y dijimos que se sumen oyentes porque ya no podíamos sostener el ritmo de Latinoamericano, el nivel que nosotros creemos que tiene que tener este programa. Necesitábamos, queríamos sumar más gente y también para darle más riqueza. Creo que se consiguió bastante de eso. Ahora volvemos a hacer la propuesta sin ultimátum, en este caso. Lo hacemos sin ultimátum. Pero sí proponemos a todos los oyentes que están siempre del otro lado que se sumen a la producción de Latinoamericano en el año 2012. para renovar las ideas, renovar las visiones, renovar lo que tiene que ver con este programa, con lo que hacemos todos los viernes.
Sí, pese a las caras de Rafa, cuando vos dijiste sin ultimátum, hizo caras de dudar, de no estar tan seguro de que no fuera un ultimátum.
Un mínimo ultimátum.
Yo creo que es por el nivel de cansancio, de que faltan 2 semanas para terminar. Te entendemos desde ahí, Martín.
Daniela, pero... te estás convirtiendo en un especialista en describir mis caras. El año pasado lo hiciste con la cumbia de Gilda.
¿El año pasado?
Perdón, el programa pasado.
Ah,
lo que pasa
es que, para que los oyentes entiendan, te tengo de frente. Entonces, como que sos mi mejor horizonte. Horizonte, Martín.
Y en la rotación de la voz de los co-conductores me tocaba a mí, entonces me das la palabra describiendo mi cara. Sí, esa es la propuesta, más allá de que, bueno, yo ponga esta cara porque siempre nos gusta intentar ir por más, renovarnos, crecer, seguir multiplicando voces a través de los programas que produce la 90.1 FM Moreno, y nos parece que es una buena oportunidad para que el próximo año muchos oyentes que sabemos, porque han seguido el programa permanentemente, semana tras semana, por la 90.1, tienen ganas de ser parte de la producción. Ni siquiera le decimos, bueno, vengan a hablar. No, comencemos.
El que tenga ganas,
por supuesto. Pero comencemos en compartir la producción de Latinoamericano del próximo año y enriquecer las miradas, las posiciones, las miradas políticas en torno a lo que acontece en América Latina.
Así que, ya sabes, si querés ser parte de Latinoamericano en el año 2012... empezá a escribirnos, llamanos por teléfono, podés hacerlo a latinoamericano@fmmoreno.com.ar o llamarnos, no al teléfono que damos siempre, sino a otro número de teléfono, que es el 1561-320407.
Y hay otros oyentes que igual participan. De alguna manera está Cochi Landman en Facebook diciendo: hola, esto de Perú me hizo acordar de un libro que vengo buscando hace años para volver a leer, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Justamente trata del saqueo de la burguesía a los comuneros. Eso propone para que sorteemos. Y bien, para ganárselo ella. Además, ella o él, no sé qué.
Buenísimo. Un libro que no podemos ahora nosotros ponernos a sortear, porque ya lo sorteamos, que tiene que ver con Manuel Escorza y que también tiene que ver con Yanacocha, tiene que ver con las empresas mineras, tiene que ver con las rebeliones, Redoble por Rancas y toda la lista de libros que siguen después. También es un libro para leer y para poder entender que esto no es algo que viene de ahora, no es algo que nació ahora. Así que bueno, ya saben, dos propuestas para hacerles el próximo viernes 16. Acercate al Churqui, compartí con nosotros el programa especial con este encuentro con los estudiantes de Chile y de Colombia, y empezá a pensar en sumarte el año que viene al Latinoamericano.
Latido al Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! Oh, oh.
¡Viva la gente!
Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late.
¡Vuelo!
A veces suceden cosas tan raras, tan especiales, que no me atrevo a contar, no por temor a la mofa, sino para que no digan, Victoria se ha vuelto loca. Pero el deseo insistente de la comunicación me impulsa, me acicatea y cedo. ¡Ya hablando estoy! Caminaba pensativa, fija en mi mente una idea, cuando al doblar una esquina divisé a la marinera. Me detuve sorprendida. ¿La marinera? ¿No es broma? ¿La marinera limeña? ¡La marinera en persona! Pasó muy cerquita a mí, rozando casi mi cuerpo. Caminaba presurosa, hermosa, graciosa, altiva. tan rápido se alejaba, tan segura iba de sí, que sin pensarlo dos veces sobre mis pasos volví. Marinera, marinera, marinera. No volteó, ni hubo en ella el menor gesto que indicara que me oyó. ¡Qué extraño! ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella tan sensible y franca, ¿no le ha gustado mi voz? También a usted se la hizo. Tampoco le contestó. Me dijo un guapo moreno que observaba mi estupor.
Estamos escuchando a Victoria Santa Cruz Gamarra, la artista de la que vamos a estar conversando un poquitito hoy aquí en el Latido Americano. Esta peruana nacida en La Victoria, en la provincia de Lima, el 27 de octubre de 1922. Si no hice mal las cuentas, tenemos algo así como 89 años del nacimiento de esta mujer, compositora musical, autora teatral, también coreógrafa, diseñadora, directora, investigadora y folclorista.
No le quedó un rubro afuera.
Creo que no, yo igualmente como que fui haciendo una lista. Me parece que, no sé si pintó, por ejemplo, pero salvo eso hizo absolutamente y sigue haciendo afortunadamente todo o gran parte de lo que ella siempre quiso. Una mujer que se inició en el mundo de las tablas, no justamente como cantante, sino en el mundo de las tablas con el grupo Cumanana en 1958, junto a su hermano, uno de sus hermanos, Nico Méndez Santa Cruz, ya fallecido, que bueno, fue un famoso poeta y decimista, que bueno, que en Perú fue muy reconocido y fuera de Perú también, justamente a partir de la composición de estas décimas, ¿no? Las décimas, bueno, si recordamos a Violeta Parra, se me ocurre ahora entre los ejemplos por ahí más fuertes para poder poner esta cuestión del recitado y bueno, de la profundidad de las letras, si se quiere. Bueno, él fue la que acompañó a Victoria Santa Cruz en esta fundación del grupo Cumanana. Y bueno, una mujer que a lo largo de su vida ha ido recorriendo distintos lugares del mundo para estudiar, por ejemplo, en la Universidad del Teatro de las Naciones en la ciudad de París, también en la Escuela Superior de Estudios Coreográficos. Hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con la investigación de las raíces africanas en Perú. Y bueno, a lo largo de su vida ha dado distintas entrevistas en donde ella conversa mucho sobre su familia, sobre su niñez, ¿sí? Lo pone en un lugar de mucha importancia, los recuerdos que tiene de su madre, de su padre. Vamos a ir escuchándola hoy a lo largo del programa hablando acerca de todo esto y de un poco más también. Así que invitamos ahora a los oyentes y las oyentes que estén del otro lado a escucharla hablando un poquitito de la madre, justamente.
La madre que fue extraordinaria con toda la cosa de tierra. De ella aprendí a bailar la marinera. De ella aprendí, además cantaba tristes con fuga de tondero, y cuando cantaba las décimas hacía el acompañamiento de la guitarra con su misma voz. Ah, sí, ¿no? O sea que aprendimos la melopea del socavón, ¿ya? Uh-huh. Y mi padre, que se crió en Estados Unidos, ¿no? Fue de 8 años con unos padrinos de él y volvió de 32, se casó y de ahí venimos nosotros. Yeah. Entonces, desde muy pequeñita, ¿no? Todos hemos escuchado, hemos conocido así, de Paporretti cantábamos a Wagner, a Haydn, a Handel, a Mozart, ¿ya? Pero no como una cucharada de aceite castor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que después, cuando ya éramos negritos más grandes, ¿no? En la mesa grande del comedor, me acuerdo, después los días de fiesta tamborilábamos en la mesa y hacíamos combinaciones rítmicas, pero señores, sin saber que existía un continente africano, pero hay que ver lo que se dice sin contar, ¿no? Y los mayores aplaudían. Conociendo esto desde dentro, conectándose, una cosa es, como está dicho ya, desde el intelecto se colonizan ciertas partes del cuerpo. Y no se puede ser libre de una colonización. Esto es conexión. Conexión, la química del conocimiento es algo increíble. Y por eso, cuando en un momento dado de mi vida descubre que no obstante africano es cósmico, es que yo puedo compartir con la familia humana. Y eso me importa muchísimo.
Lando, 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 L
Y mientras escuchamos justamente a este grupo Cumanana, del cual Victoria Santa Cruz formó parte, haciendo Samba Malató, la letra de esa canción le pertenece. Ha sido reversionada infinidad de veces, desde por artistas peruanos hasta de otros países. Y la escuchábamos recién hablando justamente de su madre, hablando un poco del cosmos. Ella se refiere mucho, muchísimo. Entrevistas de hora y media, dos horas, han sido, ha vuelto una y otra vez sobre esta cuestión de, más allá de lo familiar, la familia humana y el reconocimiento de uno mismo para, a partir de uno, poder conectarse con el otro. Me llamó poderosamente la atención esto porque es capaz de relacionar esto que yo acabo de mencionar con cualquier otra cosa. Vamos a ir escuchándola a lo largo del programa para que quede más claro de lo que yo lo estoy diciendo.
Y qué forma de hablar, ¿no? Como sí. Que no podés no prestarle atención.
No, definitivamente. No, yo recomiendo a los oyentes que busquen en YouTube las entrevistas. Esta entrevista particularmente de una hora y media de duración que está por partes, en cuatro partes distintas, en donde Marco Aurelio, un periodista peruano, conversa con ella. Y el carisma que tiene esta mujer, no solamente escuchar su voz, sino que ver la actitud que ella dispone hacia las preguntas, cuando da las respuestas, esta cosa de estar bien plantada. Y esto de estar bien plantada es algo que le ha costado bastante, manifestado por ella, por su condición de negra, por su condición de mujer, por su condición de latinoamericana. Justamente ahora vamos a escuchar, asociándolo un poco con esto, con lo que a ella le ha costado plantarse en ese lugar, un audio en el que ella describe lo que tiene que ver con una canción que se llama Me Gritaron Negra. Cuenta ella la historia de esa canción, así que vamos a escucharla contando la anécdota y seguido a eso la canción.
Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me Gritaron Negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra, y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca, la chiquita era gringuita, y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice, si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen, vete, Victoria? ¡Ja! Una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Y me retiraron. Y fue muy doloroso. Y nació en mí una cosa de revancha terrible, porque a partir de ese momento empecé a odiar. A odiar que si alguien me hubiera puesto una ametralladora, iba a matar blancos. Felizmente nadie me la puso. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso repito, y por eso mi mensaje. Por momentos yo decía que seguía viviendo y seguía creciendo. Decía, qué fuerte soy porque odio. Y lo grande del caso es que había algo dentro de mí que no decía nada y yo sabía que estaba mintiendo. Entonces, hoy sé quién soy. Hoy nadie me puede insultar. Y hoy sé qué cosa es compartir. Y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es leal consigo mismo no puede ser leal con nadie.
Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra.
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra, negra, negra!
¡Negra, negra, negra, negra!
¡Negra, negra, negra,
negra!
¡Negra, negra, negra, negra!
Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacié el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
Negra, negra, negra,
negra,
negra, negra, negra.
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
Negra, negra, negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra, negra.
¿Y qué? ¿Y qué?
Negra,
sí,
negra,
soy,
negra,
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 negra, soy,
negra,
sí,
negra,
soy,
negra,
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 negra, soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello.
No quiero.
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, negro, negro,
negro, negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro, negro, negro! Al fin comprendí.
¡Al fin!
Ya no retrocedo.
¡Al fin!
Y avanzo segura.
¡Al fin!
Avanzo y espero.
¡Al fin!
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí.
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave!
¡Negro, negro, negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negra soy!
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
A través de Radio Nacional de Venezuela y de Radio del Sur, otra radio que pertenece al sistema de medios públicos venezolanos, nos enteramos que a partir del día de ayer y hasta mañana se realiza aquí en la Argentina el segundo encuentro de directores de radios públicas de países de la Unión de Naciones Sudamericanas. Fue la directora de Radio Nacional de Venezuela, Elena Salcedo, quien habló para la Radio del Sur y dijo que uno de los temas de esta reunión es la integración regional a través de la democratización de la comunicación. Entre la agenda de este encuentro se encuentra cómo fortalecer a los gobiernos democráticos a través de las radios públicas. Según lo que dijo a la Radio del Sur, Elena Salcedo, la directora de Radio Nacional de Venezuela, se trata de que ante hechos como los que sufrió Ecuador recientemente en su intento de golpe de Estado, o lo que sucedió en Honduras y con anterioridad en Bolivia, las radios nacionales de América Latina estén mancomunadas. No creo que se discuta en este encuentro cómo cubrió la radio pública de Venezuela la extradición a Colombia de Joaquín Pérez Becerra. No creo que se hable en este encuentro como los medios públicos en la Argentina, no, para ser leve, no dan aire a la problemática de los movimientos campesinos y las responsabilidades de los gobernadores aliados con el gobierno nacional.
No creo.
Difícilmente se piense en un sistema de medios públicos democratizado para las distintas orientaciones políticas y posiciones que se vierten en la región. Parece que sigue dominando lo que en algún momento hablamos, aquello que se está dando en Venezuela y desgraciadamente también aquí en la Argentina, que los medios públicos terminan siendo tan solo medios gubernamentales.
Y muchas veces hablamos de lo que sucede en Haití, de que muchas veces no se conoce y parece que está absolutamente desarticulado el pueblo haitiano. Hemos tratado de refutar esa idea acá en Latido Americano y vamos a volver a hacerlo. Esta noticia es del 18 de noviembre, pero nos parecía interesante compartirla con ustedes porque el 18 de noviembre es una fecha importante para los haitianos. En ese día se realizó la última batalla de la independencia, esto fue en 1803, en Cabo Haitiano, y justamente en ese lugar, este año, las organizaciones sociales realizaron unas actividades para debatir sobre la ocupación, su lógica y la actualidad del último Plan Clinton en curso. El Plan Clinton tiene que ver con el plan de financiamiento para Haití. Las organizaciones integrantes de estas organizaciones se reunieron de todo el país, realizaron talleres, charlas, debates, y finalmente se realizó una multitudinaria manifestación que terminó en la estatua ubicada en las afueras de Cabo Haitiano que conmemora esta última batalla por la independencia.
Cuba no olvida el reclamo caribeño de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a nuestro noble y heroico pueblo por el gobierno de los Estados Unidos hace más de 50 años, cuya esencia ha permanecido inalterable.
Escuchábamos la voz del presidente de Cuba, Raúl Castro, porque esta semana en Trinidad y Tobago se realizó la cumbre de la Comunidad del Caribe, la CARICOM, que una vez más se pronunció en contra del bloqueo económico hacia la isla. Recordemos, la CARICOM es una cumbre de estados de América Central y del Caribe que se reúne en principio hace 39 años cuando Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana declararon la independencia. Una de las primeras declaraciones públicas que hicieron fue la de empezar a tener relaciones diplomáticas con Cuba, contrariamente a lo que en ese momento y todavía hoy prescribe Estados Unidos para cualquier país. Por eso escuchábamos a Raúl Castro nuevamente valorizando ese compromiso de la primera hora. Este es un espacio, decíamos, que se junta cada 4 años. Los países que conforman la CARICOM, una de las cosas en las que se ha avanzado, además de nuevamente discutir y pronunciarse en contra del bloqueo, es en un fuerte avance en acuerdos políticos y económicos para continuar la cooperación entre esos países y Cuba.
Nos vamos a ir escuchando música cubana, justamente. Vamos a escuchar a Papi Oviedo haciendo Vivo en el Monte.
Vivo yo, tú ves. Mi guajirita vive en el monte.
Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de música.
Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! ¡Go home! ¡Y beberemos lo!
Treinta y ocho minutos pasaron de las 8 de la noche y seguimos en Latido Americano. La semana pasada se conformó finalmente la CELAC.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En realidad, la reunión se hacía de la Cumbre de América Latina y el Caribe. Quien presidía esa cumbre era Felipe Calderón, el presidente de México. Por ese motivo fue quien abrió el evento en el Teatro Teresa Carreños, en Caracas, junto al anfitrión, presidente pro tempore, primer presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, Hugo Chávez. Fueron los dos que hablaron el viernes, prácticamente sobre todo Chávez, en paralelo con la emisión de Latinoamericano. Previamente había sido Felipe Calderón quien tomó la palabra como el anfitrión y al mismo tiempo quien daba comienzo a la cumbre de Estado, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, flanqueados por ambos, Calderón y Chávez, por todos los presidentes de América Latina y el Caribe, con excepción, porque no son de América Latina y el Caribe, y por otras razones también, de los Estados Unidos y Canadá. Vamos a escuchar En primer lugar, una parte de la intervención de Felipe Calderón, el presidente de México, quien habla de la unión para qué. En varias oportunidades de su discurso se refirió a esto. Nosotros elegimos dos. Unión para el respeto de los derechos humanos, pero también para la comercialización de bienes.
¿Unión para qué? Unión para defender la democracia en nuestra región y promover la paz. La democracia y la paz, los derechos humanos y su respeto, son valores intrínsecos al nacimiento de nuestros países y son de los mayores patrimonios y activos de nuestra región, porque de lo que se trata no es solo de sumar pueblos, y menos aún solo personas, que nos ha tocado el privilegio de encabezarlos, sino sobre todo congregar a latinoamericanos y caribeños en torno a principios, a ideas y a valores que nos legaron quienes dieron su vida por nuestra libertad e independencia. Tales principios de justicia, de libertad, de democracia y de derechos de las personas son, pues, y deben serlo, la simiente fecunda de nuestra organización. ¿Unión para qué? Unión para impulsar el progreso de nuestros pueblos y en particular la prosperidad y la competitividad de América Latina y el Caribe. Particularmente hoy, en estos momentos en que la economía mundial navega por aguas de tormenta, las naciones de Asia y de nuestra América Latina en particular son las que han logrado mantener mayores tasas de crecimiento y generación de empleo en la adversidad. Estoy convencido, señoras y señores, que esta es la hora y esta es la década de América Latina. Y por ello debemos apresurar el paso hacia la integración, no solo a la integración en el ánimo y en la alegría, sino en la integración que es la que da de comer y permite avanzar hacia la prosperidad y a un mayor ingreso y desarrollo de nuestros pueblos, la integración económica. Mientras más integrados estemos entre nosotros, tendremos y compartiremos más nuestro crecimiento y nuestra prosperidad. Y esto se logra a través del intercambio seguro, del intercambio fluido de los bienes, de los servicios, de las personas y de las inversiones en nuestro continente. Hoy, como hace 200 años, como fue el sueño de Bolívar, el futuro está en el nuevo mundo. Así que vayamos adelante hacia la integración latinoamericana y caribeña.
Vamos a la integración que realmente importa, dijo Felipe Calderón, que es la integración en la comercialización de bienes, servicios y en la libre circulación de personas. Encontrarnos en nuestras diferencias para ampliar las amplísimas coincidencias, dijo Calderón en otra parte de su discurso. Hugo Chávez, quien lo continuó en la palabra, como siempre, anclando todas sus posiciones en una profunda raíz histórica. En este caso, se refirió a algo muy simbólico. Un 2 de diciembre de 1823... Monroe hablaba de América para los americanos. Un 2 de diciembre del año 2011 se funda la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Hoy, 2 de diciembre, además, qué coincidencia. Es bueno recordar que un día como hoy, en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos, el presidente de entonces, era 1823, James Monroe lanzó la tesis America for the Americans. Ya Jefferson había dicho un poquito antes que el destino de los Estados Unidos sería tragarse una por una las antiguas colonias españolas. Así nació Estados Unidos, es su naturaleza. Ojalá cambie algún día. Nosotros queremos que cambie y que en ese gran territorio, en ese gran país, florezca de verdad la democracia, el respeto a la soberanía de los pueblos, a la independencia, a la paz,
a la dignidad de los países, de la autodeterminación de los pueblos. Es lo que queremos y es lo que pedimos. Respeto, respeto, igualdad, libertad verdadera. Pero sí, fue un día como hoy en 1823. Y por esos mismos días Bolívar, nuestro gigante, estaba convocando desde Lima al Congreso Anfictiónico de Panamá. Un poquito después, 1824, 7 de diciembre, y comenzó la puja, fue una puja grande, entre el proyecto de Bolívar y el proyecto de Monroe.
También estuvo el proyecto de Bolívar y el proyecto de Monroe en esta cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es probable, a través de la gran diversidad de presidentes que forman parte de la misma. Pero Chávez dejó de hablar de socialismo en pos de esta unidad y habló de los profundos sacrificios que realizó Bolívar para alcanzar la unidad de América Latina, como si fuese esta la mirada estratégica de la revolución bolivariana en la actualidad.
Bolívar, con 22 años, dice allá en el Monte Sacro, esta civilización ha dado para todo. Hablaba de la vieja Europa y las viejas civilizaciones, pero menos para la causa de la humanidad, dice. Menos para la causa humana. Y al final termina diciendo, el hombre en libertad, el humano en libertad, es una misteriosa incógnita, y esa misteriosa incógnita habrá de ser despejada en el nuevo mundo. Y al poco tiempo se vino para acá y se unió a la juventud jacobina, a la juventud revolucionaria. Y en 1811, hace 200 años, lanzó aquel discurso de la sociedad patriótica, cuando dijo, 300 años de calma no bastan, porque algunos pedían calma. Hay que ver las cosas con calma, pensemos mejor. No se quería, algunos no querían la declaratoria de independencia de España. Y entonces es memorable su discurso. Nos piden calma, 300 años de calma no bastan. Y termina sellando aquel discurso cuando dice, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Vacilar es perdernos. La libertad suramericana. Hoy nosotros tenemos que decir, pero hay que agregar un 200 años. 500 años de calma no bastan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros la periferia atrasada, explotada y mancillada? Ya basta. Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo suramericano. Vacilar sería perdernos. Avancemos sin vacilación, que este es el camino. La unidad, la unidad, la unidad. Solo la unidad nos hará libres, independientes. Solo la unidad.
Solo la unidad nos hará libres, dijo Hugo Chávez. Hugo Chávez está embarcado en una unidad muy importante con el gobierno de Colombia, con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a quien llamó su mejor amigo. Nos hará libre la unidad con el país que tiene 7 bases militares norteamericanas. Chávez llama a Juan Manuel Santos el mejor amigo al que hay que citar en estos casos.
Yo voy a parafrasear aquí a uno de mis nuevos mejores amigos, que no ha llegado, por cierto, pero está su cancillera, María Ángela Holguín.
el presidente Santos, presidente de Colombia. María Ángela. María Ángela, que fue embajadora aquí varios años y conoce y quiere mucho a Venezuela. ¿Cómo fue que dijo Santos allá en Miraflores un día? Que no nos vayan a descarrilar.
Que no nos vayan a descarrilar. Al otro día le tocó el turno al resto de los presidentes. Ya el mismo sábado 3 de diciembre comenzaron los discursos. Uno de los más fuertes fue el de Rafael Correa. A Rafael Correa lo intentan descarrilar en Ecuador los medios de comunicación, los poderes fácticos. Uno de los que más bregó porque la CELAC reemplace a la OEA fue el presidente ecuatoriano, y así lo decía.
El primer problema, es claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. Es claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. La OEA, la Organización de Estados Americanos, ha sido históricamente capturada por los intereses y visiones norteamericanas, y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que vive nuestra América. Un ejemplo fue la Guerra de las Malvinas, donde se incumplió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Esto debió ser suficiente para que la OEA desapareciera. Tremenda traición al sistema interamericano. Otro ejemplo, las décadas que Cuba estuvo expulsada de la OEA por presión, o excluida de la OEA por expresión norteamericana. Otro ejemplo, el propio criminal bloqueo contra Cuba, inaceptable en un verdadero sistema interamericano. Por último, ¿por qué tenemos que ir a discutir nuestros problemas a Washington? A mí como latinoamericano, esta situación realmente me revela. Pero el problema es aún más evidente en cuestiones de derechos humanos en el sistema interamericano. La sede de la Comisión de Derechos Humanos está en Washington, pese a que Washington y Estados Unidos no reconocen el Pacto de San José, la Convención de Derechos Humanos y, en consecuencia, a la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se imaginan tremenda inconsecuencia, tremenda contradicción? Y ahora, cuando estamos logrando liberar a nuestros estados de los poderes fácticos que siempre los dominaron, como el poder informativo, son esos poderes fácticos los que nos acusan ante la Comisión. El problema del enfoque actual de derechos humanos en la región es creer que el Estado es el único que puede abusar de estos derechos. No se entiende que, al menos en nuestra América, hay poderes fácticos que superan al propio Estado y atentan contra esos derechos humanos.
Es difícil analizar lo que sucede en la CELAC con parámetros que a uno les permiten entender cuál es la orientación política de cada uno de los gobiernos. Parecía que en el debate de la cumbre, aquellos que quieren reemplazar a la OEA a través de este nuevo organismo, quieren que se conforme una burocracia permanente. Y aquellos que no lo hacen, o que no pregonan esto, quieren que sea nada más que un foro de debate. ¿Cómo ubicaríamos a Ricardo Martinelli, el presidente de Panamá? Uno de los primeros gobiernos que reconoció a Porfirio Lobo, antes que esto, a Micheletti, luego del golpe de Estado Manuel Zelaya en Honduras. Bueno, Martinelli el día sábado dijo que él sí quiere un organismo permanente de la CELAC.
Quiero decirles que todas estas cumbres son muy buenas. Son muy buenas para hacer relaciones públicas, muy buenas para conversar distintos problemas con los amigos presidentes o primeros ministros, para conocer a quién entra, para despedir a quién se va, pero no tiene que llevarse un valor agregado de estas cumbres. No podemos estar pensando de año en año, de troika, o bien, como dijo la primera ministra de Trinidad y Tobago, de incluir al Caribe. Yo creo que tenemos que ser un poquitito más proactivos. Y acojo sus palabras, presidente Chávez, y yo creo que es importante que se cree una secretaría ejecutiva permanente, con poca burocracia, pero con mucha efectividad. veo aquí que todos los años venimos, todos los años hablamos la misma cosa, tenemos los mismos problemas y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada porque nadie le da el seguimiento adecuado.
Y para terminar, obviamente esto es una selección arbitraria, si se quiere, de la gran cantidad de discursos que hubo, vamos a escuchar a uno de los invitados de honor, porque en la OEA no está, que es el presidente de Cuba, Raúl Castro. Él se refirió a dos aspectos que también son contradictorios en el debate de estos presidentes. La unidad y aquellas bases militares que están en algunos países y que pocos nombran.
En la unidad en torno a la soberanía, el desarrollo y la equidad estará nuestra fuerza. Y de ella dependerá la prosperidad con justicia de los ciudadanos de esta vasta y rica región. No tenemos un ideario plenamente homogéneo, ni coincidimos en todas las posiciones políticas. Esa es parte de la realidad. Y con ella debemos trabajar en un clima de respeto y cooperación. Vivimos en una zona libre de armas nucleares, privilegio que disfrutan muy pocas regiones del mundo. Es una contribución fundamental a la causa de la humanidad por la eliminación total de esta amenaza que pone en peligro la supervivencia humana. Debemos aspirar y declararnos también, un día no muy lejano, territorio libre de bases militares extranjeras como aporte adicional a la identidad regional.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Un día España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño mi lindo Ecuador. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también.
Y finalmente, mañana es la asunción de la presidenta Cristina Fernández, la reasunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Hugo Chávez no va a estar presente en esa asunción, lo acaban de informar por las lluvias que están sacudiendo la región. Lo mismo pasa con Juan Manuel Santos, que tampoco va a estar por la misma razón. Recordemos, en Venezuela hubo ya 8 personas fallecidas y hay más de 4.800 familias que tuvieron que ser reacomodadas en algún lugar, han sido afectadas por los grandes temporales que está en toda esa región. Les recordamos, antes de irnos para la tanda, lo que va a pasar en el Churqui el viernes que viene.
Estaremos junto a estudiantes chilenos y colombianos hablando sobre el sistema educativo en estos países, la organización estudiantil, propuestas de cambio del sistema educativo, perspectivas en la lucha política de los estudiantes, cómo es vivir en un exilio educativo aquí en la Argentina y cuál es, sobre todo, con los estudiantes colombianos, por supuesto, la situación de derechos humanos en este país, que es un tema que siempre nos interesa.
Es un tema que estuvimos tratando bastante este año aquí en Latinoamericano. La cita es entonces este viernes a las 19 horas. Si pueden llegar un poquito antes, mejor, porque vamos a estar transmitiendo en vivo, así arrancamos todos juntos. Hasta las 10 de la noche se puede llevar algo para compartir, algo para brindar. Esto es en el Churqui, Yoli 2637.
Una buena noticia es que hay heladera. Digo, por
muy
la
bien.
Gente puede llevar y lo ponemos en la heladera y esperamos a que termine el programa y brindamos todos juntos.
También hay cocina.
¿Vos ya querés que la gente llegue para hacer un guiso?
Cocina, para tomar unos mates. Seguramente ahí van a cebar más mates de los que nos ceban estando aquí en el estudio.
Teníamos dos acuerdos estratégicos políticos muy fuertes, que eran no quejarnos del clima dentro del estudio y no quejarnos de la falta de mate.
Bien, por eso queremos que se sube más gente al latinoamericano. ¿Para qué?
Para que se ve mate.
Para que se ve mate, horrible.
No, para que tanto María del Cielo Posadas como Cecilia D'Amico salgan de las responsabilidades que tienen hoy, es en la operación técnica y en la producción, y se ven mate, efectivamente. entren y salgan permanentemente del estudio.
No aclares que oscurece, sí. En este caso entra perfectamente.
Bueno, hay una convocatoria, oyentes de Latinoamericano, los dos últimos, tres últimos, este y dos más, últimos programas del año. Seguramente por el mes de febrero estaremos comenzando a reunirnos para proyectar el trabajo del 2012 y allí queremos que también participen los oyentes del programa. Una radio como FM Moreno siempre trata de mantener las puertas abiertas para aquellos que participan hoy de la recepción del mensaje, en cuanto puedan, también sean parte de la emisión del mismo. Y Latinoamericano intenta ser no más que una pequeña puerta o ventana, como quieran llamarlo, para que esto suceda.
Así que si querés sumarte, podés escribirnos a latidoamericano@fmmoreno.com.ar
o podés llamarnos al 15-6132-0407.
Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr.
Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
tomate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Dijo Evo Morales Aymá.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano, hablamos de historia.
Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. Sí.
¿Qué estamos escuchando de fondo? A ver si Cecilia nos dice. Pablo Milanés homenajeando a Hugo Blanco, un líder popular peruano que vive aún, que es histórico en este país y que ha sido reconocido por muchos movimientos de América Latina.
Y eso es porque tenemos acá en el piso a Guillermo Schneider. Buenas noches, Guillermo.
Hola,
¿cómo
buenas
estás?
Buenas noches, hola, Daniela, Martín.
Bien. Vamos a volver a Perú con vamos vos, a, Guillermo.
Vamos, hoy tenemos un programa bastante peruano, pero nos vamos a ir a la historia, como siempre es el motivo por el cual nos visita Guillermo, y en este caso a conocer, digamos, lo que motoriza la lucha popular en América, en muchos países de América Latina, por ser, sobre todo en la época a la que nos vamos a referir, pero también en la actualidad, un país con una estructura productiva fuertemente campesina. Y en Perú también lo es.
Exactamente. Bueno, y en este caso traigo la historia del movimiento campesino de la década del indígena campesino de la década del 50 y 60, que cuyo líder principal es precisamente Hugo Blanco, ¿no? Y la lucha por la tierra, la pelea por la tierra. Exactamente esto sucede en la región del Cusco, ¿no? La provincia de La Convención y el departamento de Lares, en la provincia del Calca. Esto es en la zona de los valles del Urubamba, a 1.200 metros de altura. Bueno, con un régimen de haciendas, sí, como la mayoría de los casos de los países de América Latina, el latifundio como herencia del régimen colonial, ¿no? Recordemos que en la época de la conquista y la colonia ya las encomiendas y las reparticiones eran porciones inmensas de tierra con indígenas incluidos que les asignaban a los españoles, y luego este sistema, después de la independencia, que no favorece en absoluto, ¿no?, precisamente ni a los campesinos indígenas de Perú ni a ningún otro de América, continúa con este tipo de unidad productiva que es el latifundio. Uh-huh. Los indios de esa zona, cuando se empiezan en los inicios del siglo XX a instalar las haciendas, se repliegan hacia la selva porque no quieren trabajar, con toda razón, ¿no?, para los hacendados o gamonales, que se llaman en Perú, y comienzan a venir y a contratar y a venir también espontáneamente otros campesinos indígenas de las sierras con el fin de, o con la esperanza de una mejor chance de trabajo y de tener alguna tierra para poder desarrollar sus actividades, ¿no? Bueno, y acá comienza la relación con de la explotación de la fuerza de trabajo de los hacendados hacia estos campesinos, ¿no?
¿De qué época hablamos para que nos ubiquemos históricamente?
A partir de los años 30 y 40, pero se digamos en el 50 se extiende la cambia un poco el tipo de plantaciones porque se destina más la producción al mercado internacional. Entonces las haciendas bueno, se tornan más importantes y más lucrativas, ¿no?, para los hacendados. Entonces es en virtud de este proceso económico que vienen mayor parte de campesinos de otras regiones para trabajar en estas tierras. Y bueno, y acá comienza una dinámica que es bastante frecuente en otros países también. Ya habíamos hablado en Brasil, ¿te acordás?, con respecto a la MST, el régimen de arrendamiento. Los hacendados le dan una pequeña parcela de tierra a los llamados arrendires, es la categoría arrendires, que la pueden trabajar para poder vivir ellos y su familia, y con un régimen, con una explotación de fuerza de trabajo tendiente totalmente a favorecer a los hacendados, ¿no? Hay mecanismos como la palia, el trabajo a condición y la maquipura, que son, bueno, no sé si explicarlos uno por uno porque nos va a llevar todo por ahí el tiempo, pero son días de trabajo que se hacen gratuitamente para el hacendado, son un sueldo que se reúne cada tantos días de un grupo de trabajo para el beneficio del hacendado, con lo cual, bueno, el descontento, no hay tantas fuentes, no hay tanto escrito sobre esto, porque inclusive la zona de la selva en el Cusco es bastante escueta a nivel de cartografía y de mapas. Hay un trabajo del historiador británico Eric Hobsbawm que se llama Rebeldes Primitivos, y el mismo relato de Hugo Blanco, que tiene un libro que se llama Tierra o Muerte. Te decía la región del descontento la llaman, ¿no? Porque bueno, comienza este trato deshumano que básicamente se traduce cuando se recaban las fuentes. La mayoría de los campesinos dice que lo que más, en realidad, lo peor que les sucede es el trato inhumano, ¿no? En forma de torturas, de abusos, bueno, sexuales, hacia las mujeres de los campesinos y a las hijas, y con el consecuente silencio de los padres y los esposos, porque los torturaban desnudos, colgados de un palo y azotándolos. Hay fotografías de hacendados que son llevados en andas por bueno, digo indígenas campesinos porque es la categoría del trabajador rural en Perú, ¿no? Llevados en andas, como no sé si te acordás la película de Werner Herzog, La ira de Dios, que ya en la colonia llevaban a los colonizadores ¿no?, a lomo de indígenas. Bueno, este descontento a raíz de estos tratos tan inhumanos se acrecienta totalmente en la década del 60 con lo que se llama desahucios. El desahucio es un mecanismo, o no sé si se puede llamar mecanismo, porque no hay mucha legislación sobre los contratos, ¿no? Es el poder económico en ese momento en Perú, o parte del poder económico, estos terratenientes. Entonces el poder judicial está sometido, ¿no?, a los intereses y al dominio de los hacendados. Cuando comienzan las plantaciones que son de permanentes, como el café, el cacao, tardan algunos años en dar su primer fruto, ¿no? Con lo cual, una vez que comienzan a producir, todos los años hay una cosecha y ya está estabilizado. Pero al principio hay que esperar algún tiempo para que puedan comenzar a producir. Y ese es el tiempo que trabajan los campesinos, esperando en algún momento poder tener algún fruto del beneficio de su parcela, ¿no? Para poder ver algún lucro con esto. Bueno, los desahucios consistían en expulsar a los campesinos de la tierra una vez que las plantaciones estén listas para poder
cosecharse.
¿No? Bueno, esto termina de explotar, ¿no? Y paralelamente se empieza a sindicalizar y entrar un montón de sindicatos, de federaciones que se van articulando en toda la zona de los valles y de departamentos vecinos, para poder conversar sobre los pliegos de
reivindicaciones comunes.
De reivindicaciones
y Hugo Blanco era un campesino de estos, sí, o él es un militante político que empieza a organizar estos sectores. ¿De dónde proviene?
Claro, él es un militante político trotskista, ¿no? También trabaja, pero él es el encargado en un momento de, vamos a ver ahora cómo en un momento se arma los sindicatos, no es una guerrilla ni un movimiento armado, pero sí un movimiento de autodefensa, ¿no? Con la sindicalización y los reclamos, comienza a tener bastante impacto, ¿no? Esto en el gobierno, en la sociedad peruana, y en este contexto se produce el golpe de la Junta del 68.
¿Cómo reacciona el Estado ante estas primeras organizaciones de los campesinos? ¿Con represión, con cautela? ¿Cuál es la forma en la cual actúa?
El Estado entra en una etapa represiva cuando los campesinos declaran una huelga que dura algunos meses porque los asentados no quieren hablar y no quieren discutir los términos de trabajo. Entonces, a partir de la huelga esta, cuando pasan aproximadamente 9 meses, los campesinos en una asamblea deciden que si el patrón, el hacendado, no quiere discutir y no quiere hablar, entonces a partir de ahora ellos tampoco quieren hablar y no van a hablar más. Por lo cual declaran que la tierra es de quien la trabaja, y en lengua quichua dicen que de ningún lado el hacendado vino con la tierra al hombro, ¿no? Entonces se declaran permanentemente en estado de reforma agraria y de huelga.
O sea que la producen, de hecho, la reforma ellos.
La producen ellos, y lo que vos me preguntabas, entra una etapa represiva del Estado, porque acá se termina enfrentando de alguna manera, ¿no?
Y se produce ahí la organización a partir de la actividad de este militante, que luego será reconocido, por, como decíamos al comienzo, por muchos movimientos populares en América Latina. Hugo Blanco, que es como la cara visible de este movimiento.
Es la cara visible del movimiento, y de una parte en realidad del movimiento, porque hay otras, hay tanta cantidad de sindicatos que hay una buena parte que no aceptan. Él inclusive no dice que no es un momento histórico para... Algunos pensaban que por ahí querían organizar un movimiento revolucionario más de características de entrar a la capital, ¿no? y derrocar el gobierno, pero bueno, en ese momento está el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, y el MIR también articulando en Ayacucho, el ELN, que entra de Bolivia y Brasil, y tienen idea de unirse a este movimiento, y bueno, esos son, digamos, los orígenes de la lucha armada, que en los 70 van a llevar estos dos grupos que después se van a dividir, ¿no? Y bueno, van a ser posteriormente el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el Partido Comunista SL, Sendero Luminoso, ¿no? De extracción maoísta.
Te propongo, Guillermo, porque ya nos quedamos sin tiempo, que en la próxima oportunidad que nos visites, que debería ser ya el último programa latinoamericano, ya que el próximo estaremos en el Churqui con los estudiantes chilenos y colombianos, hablemos precisamente un poco de cómo actúa el gobierno de Velasco Alvarado ante esta reforma agraria de hecho, y cómo a partir y en ese mismo proceso aparecen estos movimientos armados que vos nombrabas recién. ¿Te parece?
Sí, claro, cómo no, gracias.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Y en México asesinaron al líder comunero Trinidad de la Cruz Crisóstomo, de 73 años. Él fue secuestrado primero en la comunidad de Santa María de Ostula, en la ciudad de Michoacán, por un grupo de paramilitares. El atentado, denuncian organizaciones de derechos humanos de ese país, ocurrió durante una emboscada contra una misión de observación. de integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El vocero de ese movimiento, Pietro Ameglio, criticó al dispositivo de seguridad. Una de las cosas que están planteando es que se dejó una zona liberada a partir de la cual pudieron introducir estos grupos militares a esa comisión. Además, Ameglio, que es el vocero de este movimiento, denunció que muchos de estos paramilitares se apoderaron de teléfonos celulares de quienes estaban integrando esa comisión, por lo cual expresaron una fuerte preocupación respecto de la seguridad de estas personas de aquí en adelante. Recordemos que el pasado 6 de octubre fue asesinado otro integrante de este movimiento, Pedro Leiva Domínguez, y que el 28 de noviembre fue asesinado Nepomuceno Moreno Muñoz, también que hacía parte de este movimiento, en este caso en el estado de Sonora.
Latidoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanto luchar siempre con la
nueva. Latiendo al ritmo de América Latina.
América Latina.
Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros.
A que muevan la cola le desafío, quien mueve su trasero mejor que el mío. Y si alguien me lo quema yo sin regaño, prometo hacerle el gusto durante un año. Con esta cadera y esta cintura no hay quien me queme,
a ti.
Con este meneo y este cimbreo no hay quien me queme,
a ti.
A mí,
a ti.
A mí,
a ti.
A mí, si me lo quema.
Segunda parte de nuestro bloque de cultura, escuchando de fondo a Victoria Santa Cruz, esta compositora musical, investigadora, folclorista, como decíamos, no sé de qué se ríe, iba a decir municipal,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, un fallido, no. Está es bien, no, municipal, no, no, no. Es musical. Y decíamos una de las mayores exponentes del arte afroperuano. Escuchamos algunos interesantes, lindos audios y poemas de ella en la primera parte. Vamos a ver qué nos tiene preparado Cecilia para esta segunda.
Sí, bueno, para esta segunda hay un poco más de la voz de Victoria Santa Cruz, no cantando ni recitando, sino hablando de su vida, hablando de lo que ella cree necesario para poder andar, digámoslo de esa manera.
En el bloque anterior decías que ella hacía mucha reflexión y constante asociación con el cosmos y la relación, no sé, con la naturaleza, podemos decir.
Sí, ella plantea algo, tiene un misticismo interesante. Ajá. Podría decir yo, porque así como plantea cuestiones que tienen que ver con la militancia, sí, también lo hace mezclado un poquitito con el tema de esto que vos decías, ¿no? La relación entre el cosmos, la eternidad. Las cuestiones que tienen que ver con distintas cosas que van pasando y que uno a lo mejor no presta atención hasta no ser consciente de. Ella mencionaba anteriormente esto de poder encontrarse a uno mismo, esto del enemigo en casa, escuchamos en el primer audio, acerca de que la lucha era primero con uno y de que la lealtad era primero con uno para después poder ser leales a otros y luchar con otros o contra otros, ¿sí? Ahora justamente vamos a escucharla hablando. Ella escribió un artículo llamado La real ventaja del obstáculo en una conferencia en Perú hace unos años y cuenta con qué tiene que ver esto del obstáculo. ¿Por qué la ventaja del obstáculo?
Es importante porque me di cuenta que el obstáculo cumple un rol. ¿Quién en mí se molesta? ¿Quién en mí reacciona? ¿Y desde dónde? Y entonces empecé a descubrir que el enemigo vive en casa. Y empecé a descubrir, y por eso es que me importa tanto compartir, que el obstáculo es una suerte de, si uno empieza a comprender y uno empieza a ponerse de pie, es decir, a asumir su responsabilidad sin buscar a quién culpar, empieza uno a encontrar esa clave que dice, conócete a ti mismo. Eso es una clave maravillosa que existirá siempre. Porque mientras el ser humano no sepa quién es, tendrá siempre que buscar a quién culpar. Es muy cómodo, pero es una trampa, porque todo lo que es cómodo es una trampa.
Todos acá haciendo sí.
Sí.
No, yo no dije sí, ¿eh?
No, bueno, moviste la cabeza.
Sí, pero
la cabeza.
No afirmando,
estamos
de testigos.
De que no soy la única que
del otro
describe.
Lado tenemos los no. Los oyentes y las oyentes se pueden comunicar al latinoamericano. Podemos organizar una especie de pequeño gran debate.
Podríamos aprovechar hoy que hay una luna llena enorme.
Claro, ya que hablamos de la cuestión energética, como ella lo plantea. Bueno, hay declaraciones acá afuera ya a favor y en contra de esto de que todo lo que es cómodo es trampa, ¿sí? Pero bueno, si quieren se pueden sumar, nos pueden escribir, llamar por teléfono, comentar. Bastante categórica ha sido Victoria Santa Cruz en esto, al menos se la escucha muy bien plantada, ¿no? Que esto ya lo habíamos mencionado en relación al carisma que se puede dejar entrever en su voz.
Carisma, el histrionismo, es difícil no darle, no prestarle atención.
Sí, difícil, y yo no me imagino discutiendo con ella.
No me animo.
Me alcanzó ver al periodista, escucharlo también, haciéndolo con ella, y cómo ella lo interrumpía sin ningún problema, aclarándole que lo iba a interrumpir, pero explicándole una serie de cosas de las cuales ella tenía un concepto y él justamente el contrario.
Era
así
como,
que
vení chiquito, te voy a explicar,
sí,
¿no?
Algo así. Vamos a escucharla ahora, hablando un poquito de la revolución y otras cosas.
Porque no hay revolución sin evolución, y eso se gesta al interior de cada uno de nosotros. Y empezar a descubrir lo importante que es algo que se llama presente. Solo en el presente hay acción, y solo en la acción hay mutación, transformación. Esto lo vengo descubriendo desde casi que tengo uso de razón, porque desde una memoria ancestral, digo, heredé aspectos básicos del ritmo, África. Y cuando en la vida, que es la escuela que hemos olvidado, la vida cotidiana, empiezo a tocar fondo, en un momento de mi vida dije, no obstante africano, esto es cósmico, porque ¿qué cosa tiene el ser humano si es un aspecto del cosmos? Entonces es muy fácil decir, soy un microcosmos. Ok, si eres un microcosmos, descubre las leyes dentro de ti del macrocosmos y entra al sitio que te corresponde.
No termino de entender la posición de esa mujer. Pero bueno, porque por momentos parece más las típicas posiciones de las líneas de la autoayuda, la revolución Ajá. interior es la que domina,
sí.
Pero por otro se pone en contra del microcosmos. ¿Cuál es la verdad de la milanesa?
No, en realidad no se pone en contra del microcosmos. Lo que hace es manifestar esto de que por ahí ciertas personas que tan convencidas están de que forman parte del macrocosmos no pueden por ahí buscar en sí mismas ese microcosmos. Me parece que pasa por ahí, yo al menos entendí eso.
Sí, viceversa, digo, poder entender que uno tiene que cambiar algunas cosas si pretende cambios más grandes. Una cosa que le dicen dialéctica en algunos lugares.
Sí, lo que pasa es que ahí hay una introspección sobre sus propias raíces, como raíces africanas. Entonces ahí la cuestión social, la cuestión de los orígenes, se pone en juego. Y ahí uno, con conocerse a sí mismo, no significa necesariamente que conozca sus raíces. Ella lo ancla ahí. Me parece que hay teorías de autoayuda New Age que se corren de ese lugar.
Yo creo que hay que escucharlo un poco más. A mí me suena más a una cosa de empezar a retomar estas cosas que quizás por la construcción del discurso sobre lo que es el africanismo o esa discriminación o desvalorización de esas cosas. Digo, poder recuperar eso. Yo la entendía más.
Yo no digo, perdón, no digo algo diferente a eso, Dani. Lo que digo es que si nosotros no aclaramos y no enraizamos justamente la búsqueda interior que hace ella, en tanto sus orígenes africanos, de dónde proviene, su negritud que apareció en el primer bloque, podemos escuchar o malinterpretar lo que está diciendo respecto a la búsqueda interior. A eso me refiero.
Bueno, justamente, a eso que vos te referís, ella tiene algo para decir. Porque ahora va a hablar, así salió redondito, va a hablar de lo que tiene que ver con el ritmo. Y justamente esto en donde ella se hace cargo de su negritud, de los problemas que le trajo ser negra, no porque ella los buscara, sino por esta cuestión de la discriminación que escuchamos anteriormente. Ella habla de lo que tiene que ver con el ritmo, de lo que tiene que ver con esta cosa que está dentro de uno y que no se necesita de la afuera, ¿sí? Así que vamos a escucharla, si les parece.
La clave del ritmo y la clave de todo es el silencio. Silencio no es estar con la boca cerrada. Silencio es estar interiormente descubriendo ese mundo que es preciso conocerlo. Entonces, porque yo no he terminado de decir la otra cosa, es que hay tanto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que empiezas a darte cuenta que las mismas leyes cósmicas están en la cocina. Aprendí a cocinar de mi madre. ¡Chico! Esa mujer. Estábamos, chicos, y vaciaba el agua hervida al suelo, en esa época de cocina, el piso era de cemento, y decía, escucha el sonido, escucha el sonido. Cuando el agua ha hervido, es un sonido, cuando el agua está cruda, y ya lo creo, y ya lo creo, pero lo ponía en contacto con vibraciones, ¿ya? Entonces, no olvides que dentro de nosotros vive un conocimiento importante, pero hay que despertarlo, porque estamos divididos, y solamente se despierta con una actitud frente a la vida. Entonces empieza uno a comprender, y lo que hay allí no son ideas, son hechos, sino que hay ciertas cosas que no se pueden decir, porque si no deviene analítico, y el análisis empieza cuando la acción cesa.
A que muevan la cola le desafío, quien mueve su trasero mejor que el mío.
Bueno, es difícil tener el debate porque acá hubo una serie de interrupciones y no pude escuchar el audio, así que no sé, me reservo el derecho de opinión.
No, bueno, ella hablaba un poquito de esto, ¿no? De lo cotidiano, de la cotidianidad, de lo que escuchábamos anteriormente también, lo que tiene que ver con el encuentro consigo mismo, de la revolución como como evolución. Y en este caso puntual, ella hablaba del tema del ritmo y del tema del silencio. Y bueno, de algunas cosas que a lo mejor no tienen que ver con un aprendizaje, ¿sí? Con una enseñanza que alguien imparte y otro recibe, sino con lo que no hace falta o leer en un libro o justamente tener un acercamiento hacia algo que se esté enseñando. Pero bueno, las dos cosas pueden ir de la mano, ¿no?
Siempre tengo el mismo debate con estos artistas, creadores, ¿no? Respecto a cómo aparece bastante presente la revolución en el individuo y los límites que para mí eso tiene. Yo ponía el ejemplo de Cortázar, ella hablaba justamente de la necesidad de los cambios en la cocina, decía, como dando que los cambios están en lo cotidiano, en lo inmediato, menos es lo que comprendí. Y tenía a colación en el debate posiciones que tuvo a lo largo de su trayectoria, aunque al final las cambió Julio Cortázar, que hablaba, bueno, la revolución está en la tostada que vos haces cuando te levantás a la mañana, en cómo te preparás el desayuno. Claro, el debate principal es que hay que tener tostadas para poder hacer la revolución allí. Y ahí entra lo social como debate. Y entonces los límites se establecen de manera difusa cuando debatimos estas cosas y estamos sobre la tanda.
Sí, y igual, la verdad que debería ser un poquito más extenso. Para finalizar, antes de presentarla, haciendo el tema que elegimos para culminar con la columna, hay algo antes de la tostada, me parece a mí. Pero bueno, la vamos a escuchar ahora otra vez a Victoria Santa Cruz, Gamarra, haciendo una canción llamada Ya no está cansada.
Ay, ya yo está cansada de tanto pensar.
No hay que desmayar.
Ay, pensa todo el día sin nada alcanzar.
Hay que continuar.
Desde que raya el sol, piensa. Y se vuelve a ocultar, piensa, desde que me levanto, piensa, piensa.
Pasa la vida pensando, verás que el tiempo te va socavando y
Y si no tienes firmeza y tú no lo vas rumiando, nunca podrás levantar la cabeza. Si tú te pasas la vida pensando,
si pasa la vida pensando,
que el tiempo te va socavando,
que el tiempo te va socavando.
Y si no tienes firmeza
y si no tienes firmeza,
nunca podrás levantar la cabeza.
Ya yo está cansada de tanto luchar.
Hay que continuar.
Ay, es larga la espera, no resisto más.
No hay que desmayar.
Desde que raya el sol,
piensa
y se vuelve a ocultar,
piensa.
Desde que me levanto,
piensa,
piensa.
Pasa la vida pensando, verás que el tiempo te va socavando.
Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna.
¡Policía!
FM Moreno 90.1 Estación de Música.
En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente.
El Alba de América Latina.
El Alba de América Latina.
El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información.
El Alba de América Latina.
El programa radial de la revista América 21.
La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la Calle.
Por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Un grito del corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso.
Copa América Deuda, Argentina 2011.
Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas. Lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas. A la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Oz y Rivadavia.
Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tienes algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
Estudiantes brasileños exigen el aumento del presupuesto para educación. Este martes, 25.000 estudiantes hicieron un acampamento, como dicen ellos, en Brasilia para exigir un aumento del presupuesto que se destina al sector educativo. Están pidiendo el 10%. Actualmente el porcentaje que se destina en ese país a educación es de un 5%. La propuesta fue organizada por un movimiento cuyo nombre es Ocupa Brasilia, que nació en el seno de la Unión Nacional de Estudiantes, que desde hace meses viene llevando esta discusión hacia el Ejecutivo de ese país. El gobierno de Dilma Rousseff lo que está proponiendo es un 8,29%, y este porcentaje lo viene negociando con otra línea, digamos, de docentes y estudiantes que están agrupados en Brasil, que se llama Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Esto está como tiene como una fuerte presencia más de profesores que de estudiantes. Esta es como la composición, aunque sí es cierto que no nuclea escuelas y universidades públicas, escuelas secundarias, a diferencia del otro que nació más fuertemente solo en la universidad. Hasta ahora, entonces, la negociación es esa. Ocupa Brasilia, que pide un 10%. La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación negoció con el gobierno un 8,29%. Actualmente, el nivel de inversión del presupuesto del Producto Bruto Interno de Brasil es de un 5%.
Y cerca de 2.500 estudiantes manifestaron en Brasilia para solicitar al gobierno que destine el 10% del Producto Interno Bruto a la educación. El reclamo de los estudiantes coincide con la elaboración de un Plan Nacional de Educación previsto para los 10 años siguientes.
Más datos que marcan la contradicción que se vive en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Escuchábamos en el acto de constitución de la CELAC a Ricardo Martinelli, el presidente de Panamá. ¿Se acuerdan de la ILEA? Esta academia para policías y funcionarios de seguridad que funciona en El Salvador, que algunos organismos la llaman la Escuela de las Américas para las Fuerzas de Seguridad Civiles. Bueno, va a tener una prima en Panamá, con apoyo de Colombia y de los Estados Unidos. Pero ojo, en la CELAC no está Estados Unidos. Panamá, Estados Unidos y Colombia instalarán una academia de estudios y entrenamientos en patrullaje de fronteras, reveló esta semana el ministro de Seguridad panameño José Raúl Mulino. El funcionario dijo a la prensa que esta academia será para ofrecer formación a unidades de policía de Centroamérica y permitiría a Panamá jugar un rol de liderazgo en materia de seguridad. Además, sostuvo que Estados Unidos y Colombia se han comprometido en cooperar y dar asistencia, para lo cual fue rubricado un acuerdo con ambos países. Una nueva troika para la seguridad en América Central y el Caribe. Con Estados Unidos también se acaba de lograr un acuerdo para dar entrenamiento a pilotos panameños en el manejo de helicópteros tipo Bell 22, añadió el ministro de Seguridad.
Levántate y mira la montaña, ¿de dónde vienes?
Se está realizando la cumbre del cambio climático en Durban, en Sudáfrica. Ahí hay representantes de varios países intentando ver cómo hacen para enfrentar el calentamiento global. Bueno, la Vía Campesina, en el marco de esta cumbre, exigió soberanía alimentaria para enfriar el planeta. Esa es la propuesta que tiene esta organización, que nuclea a campesinos de todo el mundo, y que estuvo manifestándose en una movilización frente al edificio donde se realiza esta cumbre. Los trabajadores rurales pidieron que la agricultura y la alimentación se mantengan fuera de los tratados de libre comercio. El dirigente mexicano de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Alberto Gómez, expresó que para tener soberanía alimentaria es preciso una reforma agraria.
Para tener soberanía alimentaria necesitamos también que la biodiversidad siga siendo un patrimonio de toda la humanidad. La soberanía alimentaria es un abanico de propuestas alternativas a todo lo que es lo cotidiano, y nosotros es lo que estamos proponiendo para todos: soberanía alimentaria ya, ahora.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa.
Y nos estamos yendo de este latido americano del viernes 9 de diciembre del año 2011. Se nos está terminando el año, nos quedan dos programas nada más. El próximo será en el Churque, con todos ustedes presentes seguramente. Pero vamos a recorrer un poco lo que estuvimos trabajando en el día de hoy. Estuvimos conversando con uno de los integrantes del movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, que es político, sociólogo, catedrático y ex sacerdote y fundador de este movimiento Tierra y Libertad. Estuvimos conversando con él sobre lo que sucede en Cajamarca, en esa región al norte del Perú, donde el gobierno de Ollantumala ha implantado el estado de excepción. ¿Sí? Una situación que se da a partir de las movilizaciones de los pueblos campesinos de esa región para evitar que la empresa Yanacocha Newmont instale una nueva explotación de la minería, que los dejaría directamente sin las cuatro lagunas que les permite tener agua. Esto nos decía nuestro entrevistado Marco Arana sobre las rondas campesinas, es decir, la organización que tienen los campesinos en esa región, que son quienes están encabezando las movilizaciones.
Estas rondas campesinas se organizaron para defender la seguridad de las comunidades campesinas donde la policía o el Estado no llega, de cara a los arriqueos o a los ladrones de ganado o aquellos que generaban problemas delictivos sin que fueran sancionados. Si es así, que hace más de 30 años las rondas campesinas se organizan para administrar justicia, investigar los casos de delitos menores. Esta organización fue tan importante que durante los años 80, cuando Sendero Luminoso y el MRTA, que eran los grupos que iniciaron la guerra armada en Perú contra el régimen, en Perú, en Cajamarca, no tuvieron mayor desarrollo, justamente porque las rondas campesinas, que tienen una apuesta pacífica y de seguridad ciudadana, impidieron que entraran los movimientos subversivos hacia Cajamarca. Esa es la tradición de la fortaleza y de la autoridad legítima que tiene las rondas campesinas, pero cuando pasó ya la situación de conflicto armado y comenzaron a llegar las grandes corporaciones mineras, las rondas campesinas definieron en su organización que no solo iban a defenderse de los ladrones chicos, de los ladrones del ganado, de los ladrones de vivienda, banda o de los delincuentes comunes, sino que también iban a comenzar, como decían los campesinos, a defenderse de los ladrones grandes, aquellos que quieren quitarle sus tierras, aquellos que quieren quitarle sus aguas, como es el caso de las empresas mineras.
Y fue un programa muy peruano, mucho ceviche y pisco sour, porque en la columna de cultura también nos quedamos con Cecilia D'Amico, conociendo a Victoria Santa Cruz. Ella es una compositora musical, investigadora, folclorista, una importante artista de lo que es el arte afroperuano en ese país. Suscitó varias discusiones acá en el piso, afuera, del aire, por el chat de Facebook. Entre las cosas que escuchamos decir a Victoria Santa Cruz está esto de que el enemigo es interior.
Es importante porque me di cuenta que el obstáculo cumple un rol. ¿Quién en mí se molesta? ¿Quién en mí reacciona? ¿Y desde dónde? Y entonces empecé a descubrir que el enemigo vive en casa. Y empecé a descubrir, y por eso es que me importa tanto compartir, que el obstáculo es una suerte de, si uno empieza a comprender y uno empieza a ponerse de pie, es decir, a asumir su responsabilidad sin buscar a quién culpar, empieza uno a encontrar esa clave que dice, conócete a ti mismo. Eso es una clave maravillosa que existirá siempre. Porque mientras el ser humano no sabe, no sepa quién es, tendrá siempre que buscar a quién culpar. Es muy cómodo, pero es una trampa, porque todo lo que es cómodo es una trampa.
Eso fue una trampa,
¿no? Sí. Todo lo que es cómodo es una trampa, dijo... Bueno, acá nos dicen por interno que somos irrespetuosos. Simplemente comentamos. Nosotros no tenemos miedo a discutir con esta mujer, tal vez porque no la vimos. Dicen que es intimidante verla.
Yo creo que...
Bien, hablamos de Perú en historia también. Estuvimos conversando con Guillermo Schneider sobre la lucha popular campesina e indígena entre los 50 y 60, y quedó comprometido Guillermo para el último viernes del latinoamericano hablarnos del gobierno de Velasco Alvarado, de la reforma agraria y del origen de los movimientos revolucionarios armados en este país. Pero también estuvimos hablando hoy sobre la cumbre de la CELAC, ya que el sábado llegó la hora de los discursos de los presidentes, además de que el viernes quien abrió esta cumbre fue quien presidió la última cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, cumbre dentro de la cual se da fundación a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿De quién se trata? De Felipe Calderón, el presidente de México. Este presidente que tiene mucha relación con los Estados Unidos, hay un área de libre comercio, el NAFTA, con este país. Él habló justamente de esto, de unión para qué, para el libre comercio, compañeros.
¿Unión para qué? Unión para defender la democracia en nuestra región y promover la paz. La democracia y la paz, los derechos humanos y su respeto, son valores intrínsecos al nacimiento de nuestros países y son de los mayores patrimonios y activos de nuestra región. ¿Unión para qué? Unión para impulsar el progreso de nuestros pueblos y en particular la prosperidad y la competitividad de América Latina y el Caribe. Y por ello debemos apresurar el paso hacia la integración, no solo a la integración en el ánimo y en la alegría, sino en la integración que es la que da de comer y permite avanzar hacia la prosperidad y a un mayor ingreso y desarrollo de nuestros pueblos, la integración económica. Mientras más integrados estemos entre nosotros, tendremos y compartiremos más nuestro crecimiento y nuestra prosperidad. Y esto se logra a través del intercambio seguro, del intercambio fluido de los bienes, de los servicios, de las personas y de las inversiones en nuestro continente.
Y nos estamos yendo. Ya tenemos algunos mensajitos que llegaron al Facebook, por ejemplo, a Maylin Riveros, que nos está saludando desde Caracas.
Sí, dice, al fin logro oírles, a ver si hay chances de sumarnos a esos aportes el año próximo. Un gran abrazo para Leo y saludos de Diego.
Bueno, muchas gracias a Maylin, escuchándonos desde Venezuela.
Por supuesto, oyentes de América Latina que estén participando a través de internet pueden ser parte hay una conexión que podemos hacer vía telefónica o por internet.
Ella fue parte, de todas maneras, hace algunos programas atrás.
Programas la entrevistamos justamente para hablar sobre lo que estaba sucediendo en Haití y también en Venezuela.
También escribieron en el chat de Facebook Javier Junior Araujo, nos manda saludos a todos. Y Pamela Aguilera Farías, que dice: es la línea y la coherencia del hombre en vida completa, desde lo pequeño hacia lo mayor. Uno debe tener una cabeza muy abierta, ya que debe estar dispuesto al cambio y no quedarse estancado en una posición rígida. Es difícil lograrlo. Todo eso, dijo Pamela.
Lo leímos rápido porque estamos muy cortos de tiempo, pero los que quieren pueden leerlo en nuestro muro de Facebook. Ya saben, nos encuentran por ahí. Ya estamos llegando a los 2.000 amigos.
Ahí, nos faltan 60.
Nos faltan un poquititos nada más.
Hay una campaña para llegar a 60 antes del 23.
Tenemos,
¿no?,
dos programas.
Tenemos dos programas todavía. Bueno, les recordamos, el viernes que viene nos podrán encontrar cara a cara ahí en el Churqui.
No vengan a saber 81 el viernes que viene. Vayan a Jolie 2637 al Churqui. Así estaremos junto a estudiantes colombianos y chilenos que se exiliaron por sus problemas educativos en su país de origen y vinieron a la Argentina a estudiar. Este año surgió un movimiento estudiantil muy interesante en ambos países y estarán contándonos de ello el próximo viernes a partir de las 19.
Nos parece interesante que en dos países donde la actividad política es difícil por los niveles de represión, por una serie de razones que hemos discutido aquí en Latinoamericano, el actor político que más fuerza esté teniendo en los últimos tiempos sean justamente los estudiantes secundarios y universitarios en ambos países. Así que también nos parece interesante para poder discutir eso.
Se los recordamos a Javier, que recién estaba preguntando nuevamente que no entendía qué era lo que pasaba el viernes que viene en el Churqui. Es esto, vamos a estar sentados con compañeras y compañeros de Chile y Colombia analizando lo que fue el movimiento estudiantil en esos países y calculo yo que en el resto de la región durante todo el 2011.
Y los esperamos a todos ustedes para que estén acompañándonos en este casi cierre de año.
Si no queda claro, mudamos el estudio de la 90.1 al Churqui, estaremos transmitiendo desde allí.
Y tenemos heladera.
Y tenemos heladera.
Y cocina, dije yo. También. Y te recordamos también, si sos oyente latinoamericano, si te sumaste hace poco o hace mucho y te interesaría participar de una experiencia de comunicación popular alternativa, en este caso, bajo la temática de lo que acontece en América Latina, te invitamos a formar parte del equipo de producción de Latinoamericano.
Hicimos este programa hoy en la operación técnica, musicalización y columna de cultura, Cecilia D'Amico, en la producción general, María del Cielo Posadas, en la columna de historia, Guillermo Schneider, y en la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling y quien les habla, Daniela Devoto.
Nos estamos escuchando viernes que viene o el domingo a partir de las 13 horas. Nos vamos oyendo al trío Los Chasquis, una banda peruana haciendo Azúcar de Caña.
Son gonas, juguito. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo.